89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Ya saben que esto es nuestro horario habitual a las 5 de la tarde. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa?
Que nada más que funciona...
Que nada más que funciona uno, pero es que ese era, es que era para un muchacho que venía aquí que era sordo de un oído.
Es que lo hizo
y entonces le venía muy bien. Le venía muy bien. 105.5 de frecuencia modulada. También lo tenemos, la resulta que todo era... Y también le podemos saludar en el 882 de Onda Media. Y también porque nos da mucha alegría que aquellos oyentes de COPE Málaga, después en cualquier sitio del mundo, como nos decían ayer, desde muy cerca de Londres, desde Venezuela o tal, pues estén también enchufados a nuestra página web, que es cope.es/Málaga, y ahí clicar el 105.5 y escucharlo en directo, porque esto estamos aquí, en la Alameda de Colón, hablamos de Málaga, de nuestras cosas, hablamos de lo más cercano, de lo tangible, porque le damos las buenas tardes, Málaga. Silencio, silencio. Silencio hoy, se rueda, un silencio exclamativo.
Hoy está la cosa.
El león ruge.
Al león de la metro en plena escualidad.
El león ruge. Bueno, cuando el león ruge, mal asunto.
Lo intentamos otra vez.
Porque le damos las buenas tardes, Málaga. ¡Ole! No, mira aquí el hacedor de los artificios técnicos que tenemos con nosotros. Y desde luego, para llevarle, como les decía, profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes y bien hallado, eximio director, después eximio. De una semanita de vacaciones.
Ya me tiene que aclarar lo de eximio, porque está eso muy, todavía no lo tengo yo muy claro, ¿sabes?
Bueno, tendremos que traer alguno de director, latín,
lo,
pero vamos.
Y lo de director tampoco. Es así.
Buenas tardes.
Seguimos igualmente, el profesor Pérez Fría, seguimos... hablando porque no vea de fado y de bacalao en Lisboa habrá puesto también con la profesora Marion Reder también.
Es que en Lisboa es especial, Lisboa.
Lisboa.
Nos han hecho trabajar, pero nos han tratado muy bien.
Han hecho trabajar,
¿no? Nos han hecho trabajar. Bueno, a mí no, a la profesora Mario
Reves, buenas tardes, profesora.
Buenas tardes.
¿Y trabajar en qué sentido? ¿Que trabajar qué es lo que se ha llevado a Lisboa pues, por parte de...?
Jornadas muy intensivas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero en unos sitios preciosos, como la Academia de Ciencias, como es la Sociedad de Geografía, como es también lo que podríamos equivaler al Instituto de Cultura e Historia Militar.
La Comisión Portuguesa de Historia Militar.
Y luego también en la...
Y la Academia de la Marina.
En la Academia de Historia.
Yo veía las sedes, perdón,
Portuguesa de la Historia.
Yo veía las sedes y me acordaba de la sede de la Academia de San Telmo. O de la sede de la Academia
de Ciencias.
Y yo decía, ojalá pudiese tener algún día... una sede como las que tienen aquí las academias.
Una sede regia, de estas con sabor, con solera, cubierta de libros, las paredes, aprovechando hasta el último
recinto. Una biblioteca es impresionante.
Algo maravilloso. De hecho, ahí comíamos y ahí cenábamos. O sea, que nos da idea de no solo el espacio, por así decirlo, reservado para el trabajo y para las conferencias, sino también las de
para la convivencia.
Solarse.
pasar. Profesor Muñoz Gambero, artífice de todas las exclamaciones y ruidos así extraños que se producen en este programa, tenemos a su autor. Profesor Muñoz Gambero, buenas tardes. ¿Está usted ya con su agua?
Muchísimas buenas tardes con Academia.
Con Academia.
Con Academia.
Con Academia.
Las nuestras son magníficas. Creo que miden, tienen una superficie para trabajar de 5 metros cuadrados.
La que tiene superficie, porque algunas no tienen todavía nada.
Profesor Antís, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor Antís, que está además en otra, ella otra promoción. Ya venimos,
aquí estamos de todas
y actualizamos las promociones de profesor Antís.
Hay que fomentar el relevo.
Aquí estamos, bien, la verdad que bien, y un poco triste, por eso he venido y he arrancado el Diario Sur de hoy, porque esta portada no me ha gustado nada, ¿no? Más de un tercio de los jóvenes maragueños deja los estudios, al cumplir los 16 años.
Deja los estudios al cumplir los 16 años.
Así que yo creo que podemos reflexionar después un poquito sobre esto, porque eso sí, es un drama.
Yo esta mañana lo pensaba, digo, quiero entregarlo como tema después y entregarlo como tema, pero es que claro, esto tiene también alguna otra vertiente, porque cuando antes, hace 8 o 10 años, o casi menos, antes de la crisis, la crisis de la construcción y tal, pues entonces los chavales se encontraban un refugio laboral. Uh-huh. Y entonces, ganaban sus pesetas, ganaban sus debtos, trabajando, etcétera. Pero es que ahora, ¿qué hace un chaval que deja los estudios a los 16 años?
No, pues ahí está el problema. Esa misma noticia, en el interior habla de los ninis que ni estudian ni trabajan, de los que abandonan sus estudios a los 16 o antes de los 16. Pero sí hay que resaltar que precisamente lo triste no es solamente el elevado número, sino la diferencia que tenemos en Málaga con respecto a la tasa nacional, incluso la tasa andaluza de abandono. Nosotros tenemos casi 10 puntos de diferencia por encima de la tasa de abandono.
¿Y eso a qué lo podemos
pues hacer? El experto aquí en enseñanza es el relevo generacional, pues
vamos,
que es el que está más próximo.
Porque mira, son
el profesor Antic,
13 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a abrir nuestras persianas, vamos a enseñar nuestros aparadores, nuestros escaparates, todo lo que traemos aquí consigo y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
COPE Málaga presenta la gira de despedida del consorcio con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el consorcio en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde mocedades a el consorcio. Tómame. Un concierto único y emotivo. 1 de diciembre, el consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatros Cervantes, Echegaray y Unitiquet.
Con el apoyo de Porcelanosa, Clínica Hidalgo, Sumovel Málaga, Hospital Chip, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com. Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti. Ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Qué mala suerte tenemos los malagueños y Málaga. Y tenemos mala suerte por los débitos y compromisos de la Junta de Andalucía, ya sea por atrasos, retrasos y pagos aplazados. Nos encontramos una retahíla de situaciones de lo más variadas. El plan de garantía alimentaria con desayunos y merienda. El plan de ayuda a la construcción. La guardería. Los centros de discapacitados. El plan de libros de texto. Todo cuesta un trabajo ímprobo. Que desde Sevilla suelten la pasta y que se habían ya comprometido anteriormente. No sé si las demás provincias andaluzas tienen tantos problemas de incumplimiento de la Junta, pero por aquí, desde el Parque de los Cuentos hasta el macrohospital, lo tenemos en el debe histórico. Y esa es la forma de engañar, de burlarse, y de los más indefensos, de los ciudadanos. Y puesto a rizar el rizo, ahora no abren el hospital comarcal del Guadalhorce, terminado. El centro de salud de Benagalbón, terminado. La ignominia que se está sometiendo a las escuelas de hostelería, fuente de recurso laboral y aprendizaje de nuestra industria turística. La apertura del Museo de Málaga en la aduana, el Colegio San Agustín, el edificio antiguo de Correo, el Parque Benítez, el Convento de la Trinidad. La, 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 la. Pues sí, podíamos estar con una relación
interminable.
No sé, podía haber metido universidad, podía haber metido escuela, podía haber metido colegio,
campos de deporte.
Hoy leí, hoy lo hablaba con un amigo, lo hablaba con él y me decía, estoy un chaval de estos currantes de las asociaciones de vecinos y que lo siente propio de Teatinos, y me decía, después de 10 años que ya tenemos el solar para el colegio de Teatinos. De Teatinos, una barriada joven, con gente joven,
joven.
Con mucha población infantil. Pero de infraestructura nada. Pero de infraestructura nada. Se han tenido que currar lo del tema de los parques, de las zonas verdes, de la zona deportiva, de la zona de y lo que no tengan por allí cerquita no lo tienen.
Bueno, pero eso el ayuntamiento, ¿no?
Pero me decía, pero lo más gracioso.
La culpa del ayuntamiento.
Colegio,
¿no?
Tenemos colegio, ahora nos dice, 10 años. Que el ayuntamiento dio el terreno para que la Junta de Andalucía licitara, construyera, y ahora llega la Junta de Andalucía y dice, no podemos hacerlo porque el terreno es muy pequeño.
Es pequeño por un instituto, dice.
Es pequeño por un instituto. Tiene perejil. A los 10 años.
No. Pero el problema es lo de siempre, lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, de educación, de cultura, de los niños, lo que estábamos hablando otra vez es del enfrentamiento, de la utilización política, de las necesidades, de los desagravios, lo que hablábamos hace dos semanas del eje Civisur, todo este el problemática que tú has planteado en la entradilla, de la cuestión de olvidados, Málaga olvidada, débitos contra Málaga, débitos contra otras provincias. Civisur lo va a arreglar.
Sí, sí. No.
Y el olvido de 10 años, el día 10 de enero de 2016, una vez que hayan pasado las elecciones, se volverá a prometer que instituto en Teatinos porque deja de ser pequeño.
Qué ilusión de un chaval como el chaval que el año pasado haya ingresado en la cónsula o haya ingresado también en la fonda o en el CIO de Mijas, con una ilusión de trabajar, de a lo mejor de crear su propia empresa, como un bar, como un restaurante, primero aprender, después crear su empresa, crear su... Que hay una cosa muy clara. Que hay que ver los frutos tan buenos que han dado esas escuelas.
La hostelería en Málaga.
Que tiene unas instalaciones magníficas.
Maravilloso, y no que tenemos por ahí bares con fritanga y camareros que te echan la comida por encima de del hombro y que no. Profesionales, oiga, profesionales. Vamos a llegar a la excelencia. Vamos a llegar a la excelencia con la calidad. Y la calidad se construye estudiando, practicando, conocimiento.
Ciencia empírica. Y fíjate, claro.
Y fíjate lo que llevamos hablando de la fonda, del CIO de Mija, de la cónsula. Hay que ver lo que llevamos hablado y consumido, y aquí no pasa nada.
Sí, pásame, mira, tú verás.
Tenemos las criaturas esta mañana han estado
manifestándose en la calle,
nosotros estábamos en el archivo municipal hoy trabajando y estaban enfrente de la... Pero, hombre, no sé si eran los de la cónsula.
Tenemos un
de las escuelas.
Se han unido los tres.
Y eran los tres delante de la delegación del gobierno. Pero,
y reclamando su sueldo.
La verdad es que tampoco hay que decir, que el estar en el archivo municipal, a veces trabajando durante algún día de la semana, sirve para aprenderse unos soniquetes, porque es raro el día que no haya una manifestación delante de la delegación de gobierno. Cuando no son los de las escuelas de hostelería, son los de el colegio que no les han puesto, o cuando no alguien que les ha estafado, pero yo creo que salen a manifestación diaria delante de la puerta de la gobierno andaluz.
Yo ya no sé lo que se puede decir.
Mira, es una cuestión no solo estructural, sino una cuestión de gente mediocre, ¿no? Yo muchas veces me he planteado si venir a la radio o no venir a la radio, porque en algún momento yo puedo explotar, ¿no? Y si exploto contra la gente que hace que un país no funcione, y son los políticos, ¿verdad? Son gente mediocre, ¿eh? Para encontrarte un político en condiciones, ya sean de izquierda o de derecha, me da exactamente lo mismo. Yo ya dije por activa y por pasiva, y además lo tengo en mi carnet de identidad, que soy republicano. Pero soy republicano de arriba, no, ni de arriba, ni de abajo, ni de izquierda, ni de derecha. Como decía mi abuelo, republicano. Sin embargo, la gente que presumen de ser republicana, presumen de ser de izquierda, en vez de gobernar, para todos, en vez de preocuparse de estos problemas que estamos trayendo aquí a los micrófonos, que son problemas bastante graves, muy graves, pues se posicionan en una junta de gobierno o en un pleno y se dedican a decir, este año, a partir de ahora, hay que quitar todos los crucifijos de todas las salas. Ah, y además, no se pone el Belén de Navidad en el ayuntamiento. Es decir, que vamos a ver, yo quiero preguntar, profesora, mi querida profesora, ¿cuántos millones de católicos hay en España?
Pues
digo, seremos el y a todo esto yo digo, los malos católicos, como yo soy un mal católico, no me voy a misa ni nada, vamos, lo confieso, lo siento mucho por mi párroco, pero vamos, nada más que voy a misa de difunto. Somos el 80, el 90%.
Sí, sí.
¿Cómo? Esta izquierda, desde el 31 al 33, desde el 33, sigue con el mismo esquema, Dios mío. Estamos en el siglo XXI, por favor. O sea, los problemas que tiene un ayuntamiento, o de un pueblo, o de una capital, o una autonomía, somos un estado confesional, somos laicos. Pero hombre, mire usted, ¿quiere usted irse a hacer puñetas, por favor? Y póngase usted a gobernar, a solucionar los problemas de los ciudadanos diarios. Eso es izquierda, eso. Y eso es derecha, para quien gobierne. Lo demás, lo iba a decir en latín, pero lo voy a decir. Coprolitos. Muchos coprolitos. Entonces, ya está bien, por favor, vamos a gobernar, pero para todo, hombre.
Para todos, y además así. Yo soy de la misma opinión que tú. Yo soy de la misma opinión que tú, y digo, no habrá problema.
¿Eres republicano?
No, queremos ofender a nadie.
No llego por ahí.
Pero aquí vamos a ofender.
Pero decirte una cosa.
¿A quién ofendemos?
En el Rincón de la Victoria no habrá problema. Para que sus políticos se ocupen de ello. Problemas de seguridad, problemas de urbanizaciones, problemas
culturales,
problemas deportivos, problemas de toda clase, para que los señoritos se ocupen en que si aquí se pone un Belén o aquí no se pone un Belén.
Efectivamente.
O ya la desfachatez más grande que yo he podido escuchar. Oiga, un bautizo civil. Pero usted, no solo... descarte usted el bautizo, vale, muy bien. Va muy bien, aquí una libertad religiosa. Perfectamente. Pero usted no tiene que suplantar el bautizo.
Ni organizarlo.
Civil, que está usted diciendo.
Pero usted ni organizarlo.
Es una imbecilidad. Porque la tremenda
vamos
imbecilidad
a tomar un café,
lo dicen los imbéciles, ¿verdad? Auténticos.
Sí. Estúpido.
Pero también hay duelos civiles, ¿eh?
Y después las comuniones, y después sale una señora diciendo, es que mi hija te quiere vestir de princesa. Pues vístalo usted, Halloween, coño, que va a quedar estupendamente.
Oye, ¿no? Perdón, director, se dice coña.
Me ha escapado, perdón.
Yo estoy escuchando y estoy, bueno, pues está de acuerdo con vos, pero hay un problema. Empezaba el proceso con el tema de la religión y es, estamos en época electoral y eso es una cortina de humo. Es decir, problema, hay un problema importante en la educación. No es la religión, eso todos lo sabemos. Hay un problema.
Magnífico, magnífico.
Es el pacto general por la educación.
Ahora vamos a entrar en el apartado. Yo creo que ahí no hay problema de la educación, Alan.
Es un problema político.
Es el problema político. El problema de cómo manejan la política ciertos políticos que no... no tienen un conocimiento para hacer política.
Pero además se torpe.
Sobre todo que
Pedro Sánchez...
son políticos de provincia. Aquellos del concejal de Cuenca...
torpe.
14 veces.
Pedro Sánchez no ha sido... ha estado torpe, porque él alega que respeta las creencias. No estamos hablando de creencias. En el tema de la religión estamos hablando de cultura. Él tendría que haber dicho... es que yo respeto la cultura, porque eso es un tema cultural. Pero es que... yo creo que ese debate está manido y el problema es el pacto. Es decir, los docentes, nosotros queremos no cambiar. Es decir, yo el año, todo lo que estoy haciendo este año, yo porque lo tengo que cambiar el año que viene porque cambie el gobierno. Quiero decir, eso es una locura.
Eso no tiene
ningún sentido. Y cuando hablamos de adoctrinamiento, uno no puede adoctrinar. Es decir, uno adoctrina en su vida. Es decir, si tú das sociales y tú empiezas a dar el parlamento y tú empiezas a hablar de partidos políticos, de lo que ha pasado en España, tú no puedes adoctrinar ahí. Quiero decir, cada profesor tiene la libertad de cátedra, existe.
Además, entonces, no puede, efectivamente, no puede.
Es que la religión, a ver, cada uno en su libertad de cátedra, uno da su clase y evidentemente uno tiene que ser lo más objetivo posible, pero siempre centrándonos en la religión, etcétera. Está manido, la religión, pues está ahí, la religión está ahí porque la mayoría de la gente la quiere. Hay expertos, hay profesores de colegios públicos, directores de institutos, la Junta de Andalucía Público,
pero
que así lo dicen. Que
la cultura de Occidente se basa en el cristianismo.
Eso es así.
Y que el arte no lo podemos comprender.
La historia del arte, le quitas la religiosa y no habría temario.
¿Qué le va a dejar?
Efectivamente.
No, pero mi querido amigo y profesor, te voy a recordar una cosa. Mira, cuando yo estudiaba la carrera, hubo un profesor que era de historia contemporánea y entra a la clase y dice: discurso de Joseph Lenin. Entonces nos quedamos todos así. Éramos 110 alumnos. 110 alumnos. Entonces, muy bien. El primer día, Joseph Lenin. El tercer día, Joseph Lenin. El cuarto día, Joseph Lenin. Me levanto y digo: oiga, don Fulano. Además, don Fulano, que aquí lo conocemos, ¿no? Digo, ¿esto qué es? ¿Una clase de marxismo-leninista, o una clase de historia contemporánea? Y la respuesta es: ¿por qué lo pregunta usted? Digo, porque me da la sensación que usted quiere adoctrinarnos aquí de marxismo-leninismo en una clase de 110 personas. Y desde luego, yo no lo voy a tolerar, ¿eh? Yo vengo aquí a dar historia contemporánea. Imagínate la que se formó. La que se formó. O sea, que si hay gente que intenta adoctrinar, pero adoctrinar con una cara impresionante, en la Universidad de Málaga. Y yo soy testigo irreductible, porque además no lo consentí, y a partir de ese momento se habló de hablar de Joseph Lenin. Porque digo, oiga, si a usted le parece, nos vamos en busca del decano y hablamos de esta cuestión. Y vemos el temario que tiene usted. Yo en pie, todo el mundo callado, y él callado. Usted y yo hablaremos después. Oye, tú, yo era encima mayor que el profesor, tú imagínate, ¿no? Digo, hombre, claro que sí, hablamos tú y yo. Y hablamos.
De todas formas, es un tema delicado la cuestión de la libertad de cátedra que ha comentado.
Es un tema muy delicado, pero...
Y lo que ha añadido también el profesor Gambero. El profesor tiene una libertad de cátedra, y la libertad de cátedra, igual que la libertad de expresión, hay que considerar que es una cuestión sagrada para la enseñanza y para la cuestión de la convivencia. O sea, ahora bien, ¿dónde terminan esas libertades? Pues hay que recordar que las libertades de cada uno terminan donde empiezan las del compañero que tenemos al lado. O sea, lo que no podemos hacer es decir: yo puedo enseñar lo que a mí me dé la gana porque yo tengo mi libertad de cátedra, pero puedo enseñar lo que me dé la gana saltándome la torera el ideario del colegio que me ha contratado,
el temario que me han fijado,
o puedo fijar en la cuestión de la libertad de expresión, puedo decir lo que a mí me dé la gana, pero sin tener en cuenta los derechos de los que tienen alrededor, los derechos que tienen los que viven conmigo y los que conviven conmigo.
Las programaciones, los temarios son los primeros.
Es decir, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, el temario viene fijado y debe ajustarse, en el caso de aquí de Andalucía, a lo que marca la Junta de Andalucía. Y esa libertad de cátedra que tiene el profesor para abordar un temario tiene un límite, que es
límite, claro,
en lo que le marca la Junta de Andalucía, sea en la universidad, sea en el instituto, sea en el colegio.
Y se debe en el chofer caso, izquierdo de lo que tú quieras.
Efectivamente.
La raya, oye tú.
En el caso de las libertades religiosas, que hablamos, un ataque a la libertad religiosa, vamos a ver, la libertad, el cristiano que cree que es una religión, que tiene unas determinadas creencias y una determinada fe, pues evidentemente lo que no puede tolerar es que a esa ceremonia que desde hace 20 siglos se le llama de una forma determinada, que es la entrada en su religión, que es la confirmación de su fe y que se llama bautismo o comunión, que se quiera equiparar a una ceremonia civil.
A una ceremonia política,
Esa ceremonia civil, evidentemente, el que no es creyente, el que es agnóstico o tiene otra, igual, claro. Evidentemente debe tener o puede tener, y yo veo perfectamente factible que un ayuntamiento laico o agnóstico o aconfesional pretenda dar una categoría para solucionar el problema que tú decías, Coco, de mi niña se tiene que vestir de princesa, pero no se va a vestir de princesa en la iglesia porque yo no creo que mi niña se vista de princesa. Bueno, pues voy a hacer una ceremonia de paso de la adolescencia, que al fin y al cabo es hacer lo que se hacía en el tiempo de la prehistoria con los chicos, el paso de la infancia a la adolescencia.
Sí, pero mira, eso, ceremonia. Pero muy importante. Pues,
el bautismo lo pero mismo, es una pero contradicción. No bautismo.
Es una contradicción.
Una ceremonia de registro. Mira, bien, ni comunión.
Para que tú veas que la contradicción de la izquierda. Eso que hace la izquierda es un acto puramente burgués. No es un acto progresista ni izquierda. Burgués. Porque hacer que el niño se vista distinto a de niño a adolescente y se presente ante la sociedad es un acto social burgués. Así que fíjate tú.
Que los bantús.
¿A dónde llegamos con
perdón,
las tonterías?
Perdón. ¿Eh? Pero los bantús no tienen nada de burgués.
¿Quién? ¿Cómo los
bantús, los zulús, los indios? Todas las sociedades tienen una ceremonia para marcar el paso de la infancia a la adolescencia.
No, pero como queremos hacerlo aquí, en la sociedad. No, pero como queremos hacerlo aquí, con mis mejores ropas, con una coronita y demás. Eso es total y absolutamente burgués. Eso lo tenemos podemos ir a la hemeroteca y ahora tenemos ahí el nodo. En el nodo se ve perfectamente, ¿no? La gente de pasta, la gente de dinero.
A mí me gusta muchas veces, aparte de hablar de lo demás, entonar el mea culpa. Y yo creo que también hay cosas que hemos hecho mal. Quiero decir, las celebraciones se han desvirtuado. Se ven bodas.
Se han llevado.
Se ven comuniones de gente que dice, yo que es la comunión. Y efectivamente es que lo visten de princesa. Es decir, tenemos que cuidar. Esa tradición de la que somos depositarios y de verdad la vivimos, vamos a mantenerla. ¿Qué es una comunión? La comunión es lo que es.
En sus justos términos.
Exactamente. ¿Y las bodas? ¿La gente cómo va vestida a las bodas?
Es que hay que
diferenciar. ¿Cómo se llenan los templos? ¿Con qué estilos y demás? Oye, las bodas por la iglesia son magníficas.
Hay que diferenciar el acto social del acto religioso.
Y deberíamos dar ejemplos.
Hay que diferenciar el acto social del acto religioso.
A ver,
ahí es el problema, que no se diferencia.
No, vamos a ver. Mira, vamos a ver una cosa.
Claro.
¿Cuántas veces nacemos? Una vez. ¿Cuántas veces morimos?
Cuando nos
reencarnamos. Una vez. ¿Y cuántas veces nos casamos? Una vez. Independientemente de los divorcios, todos los líos estos. No. O sea, es una vez. Entonces, cuando yo hago la primera comunión, mi familia quiere representar ante la sociedad que me está viendo que comulgo por primera vez, un niño aseado, bien vestido, bonito. Eso no es ningún pecado. Ningún pecado. No.
El problema es gastarte 5.000 euros en un convite.
Bueno, ¿y por qué no te lo vas a gastar si es tu dinero? Pregunto yo. Esto es un pueblo libre.
La comunión.
No.
Estamos volviendo ahí a la ceremonia burguesa.
Vamos a ver.
El acto social. El acto religioso es otra.
No he terminado. Bueno, pues eso está implícito y explícito. Desde hace muchísimos años, en mi época, con mi abuelo republicano y toda mi familia de izquierda, partir para tan, yo hice la primera comunión de almirantes, imagínate, mi abuelo republicano, pero no vaya republicano de republicano de la marinera,
republicano aquí. No quiere decir que no sea uno católico.
No lo era, y sin embargo, cuando se va a morir, dice que venga don Atanasio. Don Atanasio, el abuelo.
Estamos en lo que dice.
Venga, don Atanasio, el cura de San Pedro.
Hemos desorbitado la celebración social. Hemos desorbitado la celebración social por el propio interés de los progenitores y de los niños. Mi niña se tiene que vestir de princesa.
Pero es cierto que los colegios siempre.
Que no, hombre, Pedro, que no.
Claro, el colegio claro, siempre tiende
pero
a
que
haya...
es lo que hablábamos, es la familia.
Sí,
son las familias.
Ahora tú te vas a casar y tú qué vas, ¿qué vas? ¿En chándal para andar de deporte? Hombre, por favor, bueno, vamos a ser más sinceros. Eso yo, entonces, quiero ir con un traje que además me va a servir para 20 años más. Pero mi mujer que vaya lo más guapo. Perdona, profesor Don Pedro.
Eso entonces aboga en favor de que los ayuntamientos...
No, señor, no,
ceremonias civiles que den ocasión al no creyente para hacer la misma ostentación que hace el católico.
No, que no, pero que no se llaman comuniones ni se llaman bautismo.
Eso estoy de acuerdo. Si eso es lo que he dicho
claro,
yo.
Claro, que no, señor, que no traten de suplantar.
Claro,
no, o sea, yo lo que digo,
que no se llame boda o comunión.
Hacer, que lo pueden hacer.
Que no se llame boda o comunión.
Que tú puede, usted puede hacer lo que le dé la gana.
Es lo que yo he dicho desde el principio. Diga,
pero que no es suplantar, que no es sustituir, que no, no, que no, que no.
Pero vamos a ver, Coco, un ayuntamiento, por favor, ¿qué autoridad? Un ayuntamiento, ¿qué autoridad? Voy a decir, ética y moral tiene para hacer ese tipo de celebraciones. ¿Pero de qué va esto?
Ninguna.
Entonces, ¿por qué
ninguna,
lo hace?
Ninguna, por eso es meterse...
Un ayuntamiento está para gobernar,
hay un problema social. El niño no se puede ver traumatizado porque él no se viste de almirante, ni si la niña se viste
de... Porque lo hagan las relaciones de vecinos, las relaciones culturales.
Papá, ¿por qué no yo...?
Otra cosa que hemos hablado al principio, a mí me ha gustado mucho lo que hemos estado hablando mientras escuchábamos la publicidad. Y la noticia esa que nos comentaba, que nos traía Alan Antís, sobre de más de un tercio, o sea, de uno de cada tres malagueños deja los estudios a los 16 años, pues la verdad es que nos preocupa. Nos preocupa cuando estamos hablando en el siglo XXI, cuando estamos hablando de chavales de 16 años, cuando estamos hablando igualmente que el mercado laboral no es todo lo bollante que podría ser, y como hemos hablado que hace 8 años o 10 años el mercado laboral estaba mucho más abierto, sobre todo para gente sin preparación, para gente sin una formación adecuada hacia el trabajo que se piden. Ayer nos llamaban aquí de Londres y un amigo oyente nuestro nos decía, bueno, mi mujer es bióloga, yo soy abogado, estamos aquí porque no me he encontrado otra cosa, y están trabajando fuera. Tal,
magnífico,
un
magnífico.
De por ahí y tal. Muy bien, pero claro, ellos están, ahora mismo se están batiendo el cobre, están buscando formación, están buscando también experiencia, y en su mente igualmente puede estar el volver a su ciudad y el volver igualmente a venirse en su entorno con su familia y tal. Pero estos chavales de 16 años sin nada en concreto, o sea, ¿qué les aguarda?
Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Yo creo que hay una trampa
importante.
Y
también quiero que analicemos una cosa. ¿Qué le dice la familia?
Es que ahí está un poco la clave. Hay un problema estructural, que es la educación, la ley, la política, que existe. Pero no vamos a entrar ahí, que ya lo abordaremos. Pero después hay una trampa, y es los jóvenes han crecido con su familia, a los jóvenes se le ha dado todo, es decir, la palabra esfuerzo no la han conocido, muchas generaciones actuales no la conocen, sentarse con un fleso 8 horas a estudiar, leer la prensa y leer nombres de tus políticos, de tus calles, de tu cementerio inglés, la gente no sabe nada de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente tiene móviles, donde está todo. A la gente se le dice que no hace falta memorizar, porque está Google, pero una vaca con internet sigue siendo una vaca, como leía yo el otro día, quiero decir, que está muy bien. Pero la palabra esfuerzo la hemos quitado de la vida de los jóvenes, y los padres y las familias hemos contribuido a eso. Se le regalan a los niños los chismes desde que son pequeños, lo tienen todo. El niño pide una cosa y se le da. El niño quiere la ropa tal y se le da. Al niño no se le va, está enseñando y se ve cada día. Al niño no se le enseña a ir a las cosas poco a poco, a esforzarse, al valor del esfuerzo. Es decir, eso es una trampa que nos han puesto pues las tecnologías, en la sobreprotección de los hijos, de los alumnos, y cuando estos niños llegan a la escuela, uno ve que evidentemente hay una carencia a nivel estructural de leyes, de educación, que no nos permiten hacer ciertas cosas, pero hay un bagaje detrás de esos niños que es familiar, que es de su entorno, que tú no puedes pretender que un niño se esfuerce para ti si en su vida no lo tiene que hacer. Si es que no se tiene que esforzar para conseguir un teléfono que vale 1.000 euros y se lo da el padre porque aquí lo tiene todo. Es que no hace falta estudiar. ¿Cómo que no hace falta estudiar? Bueno, es decir, ¿cómo que no hace falta estudiar? Hay que estudiar. Es decir, los contenidos hay que aprendérselos de memoria y después tendremos que analizarlos y usaremos las tecnologías, usamos internet, pero uno tiene que tener en su disco duro la información que hemos tenido toda la vida. Eso no ha cambiado. Han cambiado los medios, la forma de aprender, la forma de comunicar. Todo eso ha cambiado. pero lo que uno tiene que saber en su cabeza sigue siendo lo mismo hace 100 años, hace 50 años y ahora. Y hay que saber las cosas básicas de la ciencia, de las matemáticas, de la historia. Y los niños de ahora saben muchísimo menos que los de antes. Y la literatura. Claro.
Pero yo creo que es porque hay una pérdida de valores a nivel familiar, como apuntaba antes también el profesor Cuño Gamero. O sea, es decir, yo, el padre no se preocupa de que el padre, la madre, la familia, no se preocupa de fomentar esa cultura de esfuerzo, ni siquiera de fomentar esa cultura de formación fuera de la clase, fuera del colegio. Es más, cuando tú le pones en el colegio, por hablar de colegio e instituto, tú le pones tarea, lo primero que dicen, ¿cómo se va a poner tarea a los niños? Eso es, ya tienen suficiente con 6 horas colegio, de clase. Claro. No se puede, el niño tiene que salir a la, tiene que estar en casa para salir a jugar. Y lo que tú dices, para salir a jugar es, pues sentarse en casa y abrir el ordenador, y ponerse a jugar en red con el juego de turno, o poner
aislarse de la sociedad y meterse en su mundo donde se cree uno que lo tiene todo, no que tiene, es un cacharro.
Pero es culpa nuestra como docentes, pero es culpa de las familias, como apuntabas tú antes, ¿no?
Pero yo creo que también la sociedad moderna contribuye a que los padres un poco se desentiendan de los hijos y les ponen enseguida los dibujitos animados para que el niño desde pequeño no les dé la lata. Y cuando son mayores les ponen otro programa. Y el caso es que ellos también un poco se desentienden de esa formación como antiguamente, que te sentabas al lado del niño.
Conjunta,
o las horas de comer, familia, por ejemplo. Claro. Yo las horas de comer creo que
eran sagradas. Para mí eran sagradas. Es la hora de comer en mi familia.
Porque cada uno escucha la televisión y no hay conversación. Y tú llegabas y decías, hoy me ha castigado al profesor, y por qué te ha castigado, y por qué tal, y qué has hecho mal, y al revés, tú te habrás equivocado. El profesor normalmente siempre tiene la razón. ¿Qué ocurre ahora? Que se amenazan al profesor si riñe al niño. Entonces hay una desvirtuación.
El rol del profesor cambia por completo.
El niño se encuentra que los padres le amparan y se tienen que enfrentar con los profesores, que no hay problema.
Y hay un tema que me gustaría, a ver si pensáis como yo, que el otro día yo lo veía decir, la televisión, los medios de comunicación. Está claro que nos lanzan mensajes macabros, ¿no? Y hay programas que son lamentables. Pero yo creo que lo verdaderamente lamentable no es que Telecinco emita X. Telecinco es una empresa, tiene beneficios y emite lo que tenga que emitir si cumple con la ley. El problema es que dejamos a los niños solos.
Claro.
Porque si ese padre está sentado con ese niño viendo una porquería en la televisión, el padre puede decir, niño, fíjate una tontería que están diciendo, y lo comenta, mira lo que está haciendo, lo que está diciendo. Pero ese niño está solo, ese mensaje que le llega erróneo, lo adquiere y no tiene un padre ni a nadie al lado que le diga eso. Es una locura. Entonces, claro, hay que estar encima.
Yo me acuerdo de los programas, de cuando iniciaron los dibujos animados japoneses, que era todo, hay que machacar, yo lucha, tengo que vencer, pero tengo que machacar, aunque sea por malas artes. Yo decía siempre, digo, pero qué ejemplo le están dando
sale el amigo de la moto,
la gente joven.
No, pero es que la Agustín dando patadas al freno.
Los dibujos animados son nefastos para el mundo infantil. Os recuerdo el gato, ¿cómo se llamaba? El gato y el ratón, ¿cómo se llama?
Tommy Jerry.
Que la idea del gato siempre es matar al ratón, ¿no?
Machacar.
Bueno, eso es lo que pasa en la naturaleza.
Bueno, y él corre camino a matar.
Eso que te cuente Marion, que fomenta el estudio de la física. Bueno, porque algunos jóvenes.
Fijaos, antiguamente, otra cosa que no te había comentado yo con mi alumno, en las lecturas. Es decir, igual que los niños ya no se esfuerzan, son menos creativos, imaginan menos. Antiguamente, a mí me daban un cómic. Fíjate la riqueza del cómic, con una serie de escenas estáticas, tú creabas la historia. Es decir, tú veías Mortadelo y Filemón. Tú no los veías moverse, pero tú los veías corriendo.
Sí.
Quiero decir, hoy en día los niños, los cómics, han pasado a otra historia.
¿Os acordáis
no piensan?
¿Os acordáis del cómic que ha hecho esta gente de el homenaje a Cervantes? ¿Lo habéis visto? No. Blas de Lezo y Villalobo.
No. Bueno, aquí en el ayuntamiento.
Ayuntamiento. El Blas de Lezo es un cómic del héroe Blas de Lezo. Tú lo conoces, tú estabas allí en la reunión, ¿no?
No, no estaba. La presentaron.
Blas de Lezo, un cómic. Y el otro es Villalobo, o los últimos de Filipinas.
Un navegante.
Sí.
Muy bien. Bueno,
López
pues.
Ruiz López de Villalobos.
La ruta entre Filipinas y México.
Bueno, pues entonces mi nieto se lleva le enseño el tebeo. Yo digo tebeo, no digo comi, Yo digo tebeo.
Es válido.
Le digo, mira qué bonito, viene qué interesante. A ver si te pone a dibujar con esto. Y dice, abuelo, ¿esto qué es? Digo, mira, esto es uno de nuestros grandes militares. Militares, digo, sí, hombre. Sí. Gente que combatía en aquel entonces al enemigo, y hoy ya no es enemigo, pero vi, llévatelo. viene corriendo del colegio y me dice, abuelo, me ha encantado, me ha encantado. Y el otro que tú decías de un tal Lobo, el niño se había tragado el tebeo entero. El tebeo de Blas de Lezo, ¿no?
Yo de todas formas,
yo creo que lo mejor en lo que podemos fallar también son los contenidos y en facilitarle la cosa, como decía Alan, en facilitarle algunas veces mucho de lo que no hay que retener porque todo está en Google, no hay que aprender
pienso que era bueno.
No estamos,
yo creo que
ejercitar la memoria,
sobre todo yo sigo pensando que dice el padre, la madre, el tutor, quien sea del niño que le dice con 16 años, oye, que no, yo no, no voy a estudiar eso. Más. No sé.
No, pero es cuestión de mirar.
He planteado a alguno que todos tenemos hijos y alguna vez que otro hemos tenido que decir. No,
no hay incentivo,
es lo que hay,
Coco, no, hay, no
esto,
se incentiva
esto es lo que,
a la gente.
Es lo que hay, Coco,
no se ilusiona.
Y no sé qué, y que
no vaya, se ilusiona. Mira, yo hace bastante tiempo que yo cogí a los niños cuando estuve de profesor y me lo llevaba al campo, ¿no? Entonces en el campo estudiábamos mineralogía, geología, zoología, bueno. Y no había ningún niño, no solo que no se aburriera, sino que no prestara la máxima atención a todo aquello que se explicaba. Primero lo explicaba yo y luego lo explicaban entre ellos. Ellos cogían sus colecciones. Evidentemente, yo dejé aquello y se acabó. Pero es que es más, las pocas conferencias que yo he dado, para ser modesto, que se han llenado los colegios, bueno, no solo ha habido un silencio de ultratumba mientras yo hablaba y explicaba que era nuestra historia y que eran los contenidos de identidad de un pueblo, sino que además les animaba no solo a practicar el amor, el interés y la protección por estos monumentos históricos y lo que no se debe hacer, sino que además les animaba a que se unieran conmigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, una cosa muy importante es motivar a la gente, pero no ya al niño, al adolescente, al mayor. Ocurre lo mismo en la universidad. Mira, yo voy a contar y con esto termino porque no quiero ocupar todo el tiempo. Voy a contar en una universidad donde en las prácticas de prehistoria pues se enseñaba a los alumnos a cribar lo que se sacaba de un estrato en lo alto de un cajón de arena en la misma aula. ¿De verdad creéis que esto es serio? Por favor. O sea, una criba en el aula. Un cajón aquí. Y ahora, vamos a tierra en lo alto de la criba. Señora, así se criba. Y ahora, mira, aquí pueden salir huesecillos. Una clase de prehistoria. Ya con eso lo digo todo. Y hablo de hace unos cuantos de años, ¿eh? Hablo ya de todo. Cuando yo terminé.
Ya llovió,
¿no? Bueno, pues ya sabes, ¿no? Tú imagínate eso. Bueno, y luego, para hablar de la estratigrafía, pues se nos llevó a un basurero.
¿Un basurero?
Sí, ¿os lo podéis imaginar?
Sí, claro.
Pero en el basurero se puede ver perfectamente
la formación de los estratos. Claro, los estratos, hombre, qué maravilla de estratigrafía de mierda, claro.
Claro.
Era una. Cuando llegamos allí dijimos, oye, ¿esto qué? ¿Una broma? O no, porque. No, pero hay mucho yacimiento arqueológico donde. ¡No! ¡Es que aquí! ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo se va a motivar a que la gente, cuando se licencia, se dedique a la historia, al arte y a María Santísima? Del Carmen.
Estamos hablando de motivación. Yo voy a hablar al revés, de desmotivación. La causa de esa falta de motivación. Vamos a ver, la causa de esa falta de motivación está en el sistema de enseñanza. Estamos quejándonos de que hay un elevado abandono escolar a los 16 años. ¿Qué perspectiva tiene ese joven de 16 años que le está costando estudiar, que sabe que tiene que pasar una prueba de selectividad para poder acceder a la universidad, que sabe que esa prueba de selectividad si la pasa va a sacar con unas notas mínimas porque no ha sido capaz, por falta de motivación, por desmotivación, por falta de condiciones intelectuales? No todo el mundo tiene la suficiente capacidad para ir a la universidad.
Básico.
Y se le obliga a ir. El camino que se le muestra es, el alumno debe llegar a la universidad. Pero es que además cuando llega a la universidad, el 90% o el 60%, bueno, no voy a ser exagerado, el 60% de los alumnos, cuando llegan a la universidad, se ven obligados a estudiar una carrera que no es su vocación.
Cierto,
porque no han
cierto.
Sacado porque no han sacado
¿Y cómo
la nota pero necesaria.
¿Cuál es el momento
pues
de la vocación?
Toda esa desmotivación es lo que influye. ¿Para qué yo a los 16 años, que sé que yo quería ser médico, pero por lo que sea no tengo, o quería ser abogado, o quería ser, y me voy a tener que estudiar, con perdón, a historia, como nos pasa muchas veces. Yo es que, ¿yo qué hago aquí si yo quería ser, estudiar Derecho y no tengo nota y me estoy estudiando una carrera que no me gusta y que no quiero estar?
Es una tontería. Eso es, eso es evitar que en vez de haber 1000 abogados, que me, pues haya 10.
Pero para esforzarme a llegar a estudiar una carrera que no me va a gustar, me voy antes, bueno, lo dejo.
Y lo que hablábamos,
esa es una de las razones.
Lo que hablábamos antes en la televisión, por ejemplo, ¿os acordáis cuando eran las series de los abogados estos famosos y todos los niños querían ser abogados? Claro, si hay un ejemplo y una búsqueda de la verdad a través de la legislación, pues todos los alumnos se ven motivados para estudiar luego Derecho. Pero si en la serie también no hay nada que les pueda atraer, nada más que una vida fácil, unos porque cuentan las historias familiares, otros por otros motivos, pues tampoco eso les motiva a los alumnos.
Y si a eso se añade el ejemplo que comentábamos antes a micrófono cerrado, de gente de más o menos situada en el ámbito de los medios de comunicación, que demuestra que no hace falta tener estudios para poder ganar dinero y para poder estar en el candelabro, como alguna decía, pues evidentemente es lo más fácil. Me voy y me coloco en el candelabro.
Los ejemplos que
a fase de montarla.
Los ejemplos que se están adquiriendo a través de la televisión son los ejemplos.
Los niños no tienen como modelos
negativos,
científicos, matemáticos, físicos. Esto ya, astrónomo, los niños esos mensajes ya no les llegan.
Estamos en una sociedad materialista, Alan, dinero por dinero.
Yo, gracias a Dios, formo parte de un jurado de jóvenes investigadores a nivel nacional.
He estado
en Andalucía,
una vez en lo del CEULAG.
Tú entonces me entiendes perfectamente.
Conozco aquello y aquello es una maravilla, lo que se ve allí.
Qué ilusión por los chavales por trabajar en cualquier campo. En Andalucía no hay una rama de investigación en cualquier campo. Entonces ahí tenemos un atraso. De hecho, no hay alumnos andaluces y la Junta de Andalucía tampoco aprueba ni permite que los profesores vayan a aprender para dirigir a esos chavales para competiciones.
Camino de la investigación.
Efectivamente, pero hablo de investigación, lo mismo histórico, física, química, las ciencias biológicas, etcétera, en todos los campos. En Andalucía no existe. No se les fomenta a los chicos ningún tema de investigación. Y hay temas preciosos, como antes decía Pedro, por ejemplo, uno de los trabajos que se trajo al certamen fue el correcaminos y cómo elude todas las leyes físicas y que es imposible que haga todos los vericuetos que lleva a cabo en el cómic o como decíamos nosotros antes en las tiras estas de rápida, porque las leyes físicas son totalmente contrario, pero han tenido que estudiar tanto todos esos cómics como la comprobación de que físicamente es imposible que se lleve a cabo.
He estado allí y la verdad es que te llevas una misión magnífica.
Por eso te digo que hay jóvenes, pero es que la Junta no les permite.
Tenemos en Andalucía, y yo creo que en toda España, la investigación como un coto cerrado a partir de la universidad, y existe un campo muy importante que ya son los institutos donde se podía empezar a que estos jóvenes empezaran a investigar.
Son hasta segundo de bachillerato, incluso ahora se fomenta hasta primero de bachillerato, porque luego ya estos chicos al año siguiente no pueden competir a nivel europeo.
Claro.
Mira, hay una cosa, mira, cuando dice la profesora Marion al respecto a que la Junta no permite, no deja, es curioso. Yo pido que se me permita limpiar superficialmente lo que yo creo que es una tumba para documentarla, fotografiarla, ni se te ocurra. Pero hombre, es que tienes que hacer un proyecto que te lo utilicemos. Que mira que lo que quiero limpiar con una brocha, vamos, barré. No. No se incentiva ningún tipo de actividad que pueda, que además, que desemboca en lo que es la riqueza patrimonial. O sea, limpiar yo una tumba, don Pedro, limpiar una tumba, tú dime a mí, ¿qué supone para que yo tenga que hacer un proyecto para barrer una piedra, o 10 piedras o 4 piedras para fotografiarla? Pues ni eso. De manera que sobre la juventud científica o los posgraduados científicos que ya, pues ya ves tú, si a mí me dicen que no barre una tumba, Pues, ¿cómo se va a ocupar de fomentar la Junta esto?
Yo pongo un ejemplo.
Otra cuestión, perdona que interrumpa, que tú hablabas de que tú te llevabas a los alumnos a darles las clases prácticas fuera. Alan también será testigo de que para poder llevar a los alumnos un día de excursión, hay
trabas por todos lados, imposible.
Ahí está.
Incluso
el seguro de los alumnos, sí, por si les pasa algo en el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores desisten. Yo te digo, no solo a nivel universitario, sino a nivel, a mí cuando me lo cuentan, dicen, no, si es que son todo el director, ¿cómo te los vas a llevar? No, porque pierden clase, no, porque no sé qué, y todos son, como dice Alan.
Más allá de eso, hay profesores que tienen ideas buenísimas, pero claro, todo tiene que estar, hay mucha burocracia, tiene que estar aprobado por un consejo escolar, tiene que estar dentro de la programación, tiene que saber bien el inspector y dice, oiga, esto, tienes que pedirlo con un año de antelación. Entonces, si ahora surge, por ejemplo, el otro día llega a mis manos una información magnífica que en el Museo Municipal de aquí de Málaga, una exposición del ferrocarril, magnífica,
de fotos,
del ferrocarril, para hablar de Málaga, cosas buenas y malas, porque yo pienso que uno de los causantes, que en Málaga se lleva toda la industria que había aquí en el siglo XIX fue también el ferrocarril. Es decir, que a mí me gusta hablar del ferrocarril, pero bueno, ya hablaremos.
Hoy hay una conferencia del director de esa exposición.
No te permite ir... Venga, vamos, no, porque claro, si no lo has previsto con un año, lo has metido en un documento... Entonces, claro, eso que comenta, que yo de chico lo he hecho, claro, me han llevado a un campo, yo he ido a la playa y ha llovido, hemos visto los restos, las plantas, las conchas... Hoy en día es muy complicado, está mucho más controlado.
En la universidad, el día del patrón... pude llevar a los alumnos a Macharabiaya para que conocieran la cuna de los Gálvez, porque era fiesta en la facultad.
Mira, hay un dato curiosísimo de niño, ¿no? Del niño que quiere aprender. Yo cojo a mis nietos...
La verdad es que aquí el que aprende hay que poner una medalla, ¿eh? Porque no veas tú cómo está la cosa, ¿eh? Y vosotros sois los profesores.
Yo cojo a mi nieto, uno tiene 9 años, ahora va a cumplir 10, y la otra tiene 6 y ha cumplido 7, fíjate, 10 y 7, y me lo llevo al campo. Me lo llevo a la zona de investigación que yo estoy, y entonces le doy el pincel y una cosita para limpiar las rayas, ¿no? Y ellos empiezan, digo, mira, limpiar ahí. Entonces ellos empiezan a limpiar y empiezan a aparecer rayas. Empieza a dar botes de alegría. Más, se ve en la fotografía el niño entusiasmado. Abuelo, abuelo, mira, aquí hay una X, aquí hay una X. La otra, no, abuelo, la he descubierto yo, la X la he descubierto yo. No. Y empiezan a estudiar. Entonces, yo tenía dos niños absolutamente entusiasmados limpiando piedras en el campo. Que yo tenía que explicarle que porque estaban las piedras allí, podía hacer una tumba, podía hacer
el sábado o domingo, porque si no te sería reo de haberte quitado
el sábado
o
domingo, claro, no, era imposible, porque
ojo, sentimos escolar,
cómo,
no,
ya ni incentivando, sino llevando al niño a lugares que el niño pueda disfrutar y pueda aprender, ¿no? Además, disfrutar y aprender gratis, esto es curioso, No.
La importancia que tiene la labor del profesor, pues eso tiene que hacer que el niño se divierta. Que otra de las claves de la desmotivación, aparte de todo lo que hemos hablado, es que muchas veces la culpa es nuestra, quiero decir,
si
tenemos que hacer
aburridas,
los tiempos han cambiado y en esta innovación que estamos innovando, yo en la universidad, que hasta el año pasado estaba yendo haciendo máster y demás, los profesores estaban innovando. La clase magistral que yo recibí en telecomunicaciones hace 10 años es totalmente diferente ahora, ahora los contenidos son los mismos.
Tú que estás en la docencia de colegio, de instituto, ¿qué pasó con los, hablando de informática, qué pasó con los ordenadores que daba la Junta para fomentar la entrada en la alta tecnología?
Pero eso son medidas políticas, quiero decir, eso es un gasto. Yo esos temas, de verdad,
no, pero
lo veo, y veo esos ordenadores todavía por ahí.
¿Todavía siguen los ordenadores?
Bueno, porque tienen,
o ya no.
La gran mayoría pues ya no funcionan, eso está
obsoleto.
Esa es la forma de motivar al alumno, no del profesor, sino en las altas instancias políticas.
Cuando la política se mete por medio, yo pienso que
lo estropea todo,
pongo otro ejemplo. O sea, hoy ha salido en el periódico, en ese periódico que tienes ahí encima, me parece, ha salido en el periódico una noticia: la Universidad de Málaga ha convocado al fin plaza 28 para plazas para profesor contratado, investigador y demás. ¿Qué pasa? Si se lee la noticia, que esas plazas las han convocado porque hay una serie de profesores, de investigadores que estaban en formación con el pre o el post doctorado, que se les acababa la beca. Para entendernos, el contrato, la beca, se les había acabado en junio. Se han presionado para intentar que se les prorrogue o que se les vuelva a contratar. El resultado es que han sacado 28 plazas, pero con unas condiciones que ninguno de esos 40 que habían dejado en
el... ¿Pueden acceder?
Pueden acceder, ninguno puede. No es que no quieran, es que no puedan.
O sea, que se lo han cargado,
no pueden
una palabra,
optar.
Se lo han cargado.
O sea, señores que llevan 4 años investigando en la universidad, contribuyendo incluso a hacer docencia con el curso, como uno sabe, de formación de profesores universitarios, el FPU que se llama. Que llevan, pues en algún caso, 4 o 5 años investigando, haciendo su tesis doctoral, con ilusión de integrarse plenamente en la Universidad de Málaga. Se encuentran que se les acaba el contrato, no se les puede prorrogar por ley, porque no se les puede prorrogar. Y cuando encuentran una salida, la opción que dan es dar una salida, pero no para ellos, sino para incorporar a nuevos investigadores.
Sí, claro.
Oye, anda ahora mismo a las 6 de la tarde en punto, por lo tanto es hora también que le recordemos cuál es nuestro teléfono, cuál es nuestro correo electrónico, que pasemos también revista a nuestro escaparate a ver lo que ha pasado en esta hora, y que vayamos cogiendo otros temas y tal, que ya después de lo hablado, los temas que traemos hoy me parecen un poco superfluos, porque hemos hablado también con intensidad, hemos hablado igualmente con razón en decir algo que está pasando a nuestros jóvenes, como tiene que ser, y sobre todo también cuál es nuestro cometido.
Seguro que hay algún tema que provoca que escuchemos algún rugido más.
Vamos a verlo. Venga, adelante, vamos a recordar nuestro teléfono y correo electrónico.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Hay que ver cómo cambian las cosas. Desde que nos compramos la cocina en Tesesa, mi marido entra por la puerta. Que también le instaló Tesesa. Y no me da ni un beso. Se va directamente a la cocina y de ahí no hay quien lo mueva. Todo el día cocinando.
Tesesa. Diseño y fabricación de puertas, armarios, suelos de parqué y cocinas. Entra en tesesa.com o llama al 952-361-341.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Yo te lo regalo, calmo.
música también un poquito para la tarde, una tarde que empezábamos con 24 grados, recuerden ustedes, ya tenemos 21. 21 en el centro de Málaga, total, absolutamente, ya la tarde está cayendo, y sobre todo también que nos dicen que vamos a estar con esta temperatura por ejemplo, va a bajar un poquito, pero muy poco va a bajar el transcurso de la noche, vamos a llegar a los 17 grados cuando sean así la madrugada, pero ya está, 17 grados, aquí lo pillara, no ve ayer, donde jugaron los del Atlético de Madrid, como estaban ya las criaturas, y aquí con 24 grados, ahora con 17.
Estadio climatizado, fuera hacía mucho frío, no, pero adentro.
Este es el otoño de Málaga.
Este es el otoño de la recachita, que así nos pues lo resfriaba alguno. Que estamos así. Oye, ya lo que faltaba, ¿no? Porque había entrado alguna vez un autobús. Y yo lo hago mucho. Entro al autobús y miro, observo. Me pongo a la parte de atrás y veo más o menos la gente, tal tipo de gente, tal, eso, muy bien, todo el mundo, perfecto. Pero todo el mundo con el móvil en la mano. Los niños con el móvil en la mano. Las madres con el móvil en la mano. Los padres con el móvil en la mano.
Los abuelos
con el móvil en la mano. Bueno, como
Mariano y yo hemos venido en autobús, nos llevamos el móvil
como
en la
tenga,
mano.
Como tenga que contestar alguna llamada, algún abuelo o alguna persona, nos enteramos todo el autobús de la llamada.
Que tenemos un problema de oído.
Bueno, pues no solo queda ahí, porque si antes ya hay algunos autobuses que son más de 100 vehículos que ya tienen dos puertos USB para recargar el móvil, ahora también nos vamos a encontrar pues wifi gratis. Sí, wifi gratis en los últimos 65 autobuses, que, o sea, para tenerlo muy claro, llevan un numerito el autobús, no el número de línea, no, el número de autobús, y todos los que sean arriba del 603 pues tienen el wifi gratis.
Sí, lo leíamos el otro día y
las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías, es cierto lo que tú dices, es decir, la gente va con el móvil en la mano, y yo apelo al sentido común, como yo creo que todo en esta vida. Uno no puede ir con el móvil en la mano por la vida, todos los días, a toda hora. Sobre todo porque además tú has dicho una cosa que me ha gustado mucho, es, me gusta meterme en un autobús, es decir, analizar a la gente, los comportamientos, las voces, las relaciones, que un desconocido te pregunte algo al lado sentado, eso con tanto móvil se acaba. Antiguamente uno se montaba en un autobús, cuando iba a Madrid, por ejemplo, yo recuerdo, el autobús tardaba 6 horas y hablaba con la gente. Ahora no se habla, en un autobús de línea donde los trayectos son cortos y a lo mejor te permite pues preguntar algo, ¿no? Incluso hablar, a veces hablamos de tonterías del tiempo y tal, con el móvil en la mano ya. Entonces, estas medidas son interesantes, pero claro, si en todo acaba viendo wifi, en los kioscos hay wifi, en los centros tal hay wifi, en los autobuses hay wifi, yo creo que esto, no sé si lo veis vosotros, pero yo creo que esto va a llegar a un punto en el que volveremos atrás. Es
totalmente
decir, la vida es cíclica.
Acuerdo.
Entonces, totalmente volveremos otra vez a sentarnos a comunicarnos y a guardar cacharrito, porque es que esto no puede ser. Esto ya es.
Yo ya conozco también muchos grupos, algunas veces que vamos a cenar y tal, señores, los teléfonos
fuera, claro.
Teléfono fuera.
Es que el problema está que incluso en la cena ves restaurantes que están cenando o comiendo y están una pareja sola, a lo mejor, a veces alguna vez lo hemos comentado, que están la pareja y están cada uno con su móvil whatsappeando, mandando mensajes.
Sí, una cena de pareja se convierte
y en vez de estar, es como solo, como si tuviese delante un mueble, porque no están hablando nada.
Sí.
Había una presentación de WhatsApp que precisamente mostraba una familia muy ceremonial, los chicos y la madre con el móvil al lado, pero sin poderlo usar, y de pronto el padre, cada 2x3, se le había caído la servilleta, y es que estaba por debajo con el móvil. Y los chicos, mientras el padre estaba con el móvil, todos tiqui, 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 se sentaba el padre y todos paraban. Y al final se veía la escena, o sea, que nos daba pues esa incomunicación que hay
la dictadura de las nuevas tecnologías. Hay que ser racional en ese sentido.
Hay que ser racional. Y fijaos lo importante.
Como tú dices, Alan, volver a la idea de la comunicación verbal y cara a cara.
Y el diálogo.
Mirándonos a los ojos.
Y la correspondencia por carta, por favor, qué maravilla. O sea, recibir una carta, ver la tipografía de una persona.
Eso ya es más difícil.
Eso ya es más difícil, Alan, porque hay que reconocer que nuestros hijos se han convertido en analfabetos porque no.
Con Alan,
intentamos mantener la correspondencia.
Que solo saben escribir con el ordenador.
Sí. Hay que, además, yo con Alanti muchas veces que nos hemos ido a ver y lo hemos comentado, hemos estado viendo procesiones o algo, estamos viendo alguna salida, alguna de estas y tal, y le digo, que la gente no disfruta, porque la gente.
Está con la cámara, está grabando.
Exactamente, ve una salida de una cofradía, ve una extraordinaria, ve lo que sea, ve un trono y tal, pero lo ve a través de un cuadradito. Oye, velo en toda su intensidad.
¿Para qué lo grabas?
Tal, y
Si hay 20.000 grabaciones de lo mismo,
yo quiero disfrutarlo así. Mira, el otro día fueron unos amigos al Caminito del Rey y han traído fotografías, bueno, 14 álbumes. Yo fui la primera vez al Caminito del Rey y dije, yo tengo que volver aquí, pero no voy a hacer ninguna fotografía.
Voy a vivir.
Me las voy a llevar todas puestas.
Claro, pues sí.
Y así, y fui otra vez, y entonces lo disfruté muchísimo más, y me di cuenta de cosas que no había visto con las fotos, con la de esto, y claro. Algunas veces estamos en algunos sitios, y dice, no, déjame, es que déjame, no quiero hacerme fotos, no quiero hacer fotos, no quiero verlo, quiero disfrutarlo, quiero englobarme aquí donde estamos, donde estoy ahora mismo. Eso me pasó en la Plaza Roja.
Y quedarte sentado y estar un cuarto de hora simplemente viendo, empapándote del entorno.
Foto aquí,
pues escuchando el rumor del agua,
escuchando la naturaleza, escuchando
los pájaros.
Gente. El verano pasado que estuvimos en Marruecos, acuérdate,
que después tiene la capacidad ni para archivar tantas fotos como hace.
Por allí en Marruecos la gente iba hablando, iba sentado en las calles con sillas, con sus chilabas allí puestas. La gente hablaba en la calle.
Pero que Marruecos es otra dimensión, porque tienen
y disfrutaban
el hombre prehistórico llegó a hacer lo que hizo, porque hablaba y se comunicaba, ¿sí o no?
Y se comunicaba.
Mucho más comunicación
que
creemos,
y algo que quiero yo que sea un recurrente en las tertulias de los miércoles con los profesores, porque nos falta, y esto lo hablamos el año pasado, pero este año quiero hablarlo más, nos falta nuestra historia de la navegación. Yo no voy a decir que queremos un museo del mar, ni que queremos un museo.
Sí, lo queremos.
Pero nuestra historia de la navegación es Málaga.
Lo que no puede ser es que una ciudad portuaria abierta al mar como es Málaga no tenga un museo dedicado a contar esa relación de Málaga con el mar. O sea, podemos tener un museo de pintura, pero no podemos tener un museo de arqueología, pero no tenemos un espacio en el cual se recoja los 2.000 o los 3.500 años de relación de Málaga, que es que Málaga tiene cerca de 300 kilómetros de costa.
Los 5.000 o 6.000 años. Bueno, eso sin contar que, por ejemplo, ahora que habéis tocado un tema que me concierne, y además que lo estudio en el libro que estoy, ya está prácticamente terminado, ¿no? El profesor Jordá, el que era director de las excavaciones arqueológicas o Enerja, aunque claro, Francisco Jordá era catedrático de Salamanca, pero él tenía aquí una casa en Enerja, era un hombre genial. Pues este hombre me dio a conocer cuando por primera vez publica un artículo importantísimo, que es la navegación en el Magdaleniense. El Cromañón empieza a navegar en el Magdaleniense medio, es decir, hacia el 18.000, el 15.000 antes de Cristo. O sea, fijaros la cifra, ¿eh? Los años. Entonces, había dos formas de navegar. Uno, a través de las barcas monóxilas, es decir, unas barcas que se hacían ahuecando el tronco y seguramente forrándolo después con tablazones y haciendo una barca más ancha. Y se estima que estas barcas monóxilas podían llevar incluso hasta 30 personas y hasta ganado. Se sabe que esta navegación, o sea, como el hombre se interesa por las rutas marítimas, le da una grandísima importancia, porque se sabe que ya se navegaba entre la cueva de Curán en Gibraltar, en la zona de la cueva de la Pileta, la cueva de Enerja en Maro, y después de ahí el salto a Levanzo en Sicilia. Eso está documentado, incluso también puede ser que estuviera documentado de Levanzo con algún otro punto llegándose a las costas de Asia Menor en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Bien, pues este sería el comienzo de la navegación en el Mediterráneo. Porque claro, la cultura universal empieza en el Mediterráneo, no empieza en China, ni empieza en Norteamérica, ni empieza en el planeta Marte, no, empieza en el Mediterráneo. Entonces, en todo esto se produce un gran movimiento, no ya de tipo económico e industrial, sino un gran movimiento cultural. O sea, el primer resurgimiento de ese mundo de intelectuales, de esa gente que pinta, que empieza a escribir pero que no sabemos lo que escribe, que empieza a comerciar con ofidiana, que viene, pues fíjate, de miles de kilómetros a la península ibérica, ¿no? Empieza de una forma manifiesta a que la cultura sea una interacción social no para unos cuantos, sino para todo aquel que puede y quiera. Naturalmente, hablamos de que los pueblos, por aquel entonces, la mayoría, hombre, no voy a decir analfabeto, pero sería la mayoría, sería pues gente que no sabían ni leer ni escribir, la mayoría, ¿eh? La mayoría. Pero eso no quita como para que esa interacción cultural fuera de verdad cultural. Porque evidentemente yo recuerdo a poetas que no sabían ni escribir, ¿eh? Que tenían, de una frase tenían 20 faltas de ortografía. Pero sin embargo eran poetas y además eran buenos poetas. Voy a citar uno, ¿eh? Que está en nuestra mente, ¿no? Nuestro querido gaditano.
Sí.
Eso, nuestro querido.
Sí, que no me sale Pablo, ahí. Sí, Alberti. Rafael Alberti.
Bueno, pues don Rafael Alberti, hombre, sabemos, con todo el cariño y todo el respeto, porque a mí no me produce ningún problema que alguien escriba con falta de ortografía. Ningún problema. A mí lo que me interesa es que sus poesías llegaron a ser universales. Fíjate, un hombre que tenía falta de ortografía. Bueno, pues imaginémonos hace 15.000 años. ¿Quién podía interpretar el pictograma de una cueva? Pues los intelectuales de aquel entonces. La gente que estaba preparada para hacer una interpretación de la cosmología que en ese momento pues abundaba. ¿Qué es la cosmología? Pues el concepto que se tenía del mundo en ese momento. Cada uno tenemos nuestra propia cosmología, pero entonces esta gente tenía la suya, ¿no? Y por ende, de ahí surge que haya un movimiento cultural a través de la navegación. Y la navegación es la que imprime el carácter de los pueblos a través de esa interacción cultural y, de paso, es la que trae y la que provoca que se inventen los distintos sistemas de escritura. He dicho de momento.
Pues fíjate tú, ahora mismo se va a inaugurar el día 6. Yo en la noticia que tengo, la última noticia, es que sí se iba a inaugurar el día 6 de noviembre y hasta el próximo día 4 de diciembre una exposición que se llama Gaona y el Mar. Gaona y el Mar, donde se ha restaurado precisamente, ha sido Kibla Restaura la que ha hecho una restauración
del barco
del barco de los pilotines
San Anselmo, precisamente la maqueta que sirvió para que estudiaran muchísimo de los pilotines, los alumnos de la escuela
de San Telmo.
Esa una maqueta extraordinaria, por cierto, que no le falta ningún aparejo, que de 3 metros y medio, de 3 y pico
pero que
de
apareció entre dos muros.
Sí.
Y gracias a eso se conserva.
Si no, no se conserva. Yo hubiera estado en cualquier vertedero o hubiera estado también en el Duende, donde está la marquesina de Renfe, donde está la fuente de las Tres Gracias, pues la fuente de las Gitanillas, mejor dicho, etcétera y tal. Pues bueno, pues todo eso. Y se va a conocer, casi, pues bueno, lo que la escuela, de náutica que estuvo en Gaona casi 70 años. O sea, que eso, y vamos a ver lo que
con anterioridad estuvo en el Ateneo, en el edificio del Ateneo.
Efectivamente,
anterioridad. Y en el Colegio de Práctica.
Estuvo en el Ateneo y tuvo que marchar.
En el Colegio de Práctica número 1. Pero en el Colegio de Práctica se descubrió, hace 2 años, se descubrió una habitación también, que era una habitación que se utilizaba en el Colegio de, en la Escuela de Náutica de San Telmo, para enseñar a los alumnos la orientación y la utilización de las estrellas. Y tenía una semiesfera que era un planetario, prácticamente.
Pero además los malagueños deben de conocer que nuestra tradición marinera no es porque seamos marengos y tengamos la playa ahí y nos diga mucha gente. Vivimos de espalda al mar. En los descubrimientos que llevo haciendo desde hace 55 años, puedo prometer y prometo que aproximadamente tengo una tipología de formas de barco impresionante recogida en pinturas y grabados por toda la provincia de Málaga, del orden de 20 o 30 barcos distintos, ¿no?
Sí. Oye, ¿y sería buen sitio el edificio de la Comandancia de Marina? Oye, pero el edificio de la Comandancia de Marina, que ha salido una noticia que Defensa quiere poner a la venta el edificio, pero ese edificio se está trabajando allí.
Si es el donde está.
No está ni no está. Si es como la Comandancia Militar, ¿no? La Comandancia de Marina se está trabajando.
La Comandancia de Marina que habla.
Y está habitada.
Yo no he visto el estrés. La Comandancia de Marina es donde está ahora actualmente la Comandancia de Marina.
Sí, sí, sí.
Que está la subdelegación de defensa.
Y lo quieren vender.
Que es el antiguo instituto, que había un, el antiguo instituto oceanográfico que también llamaba.
Efectivamente.
Que había una comunicación desde la Comandancia de Marina al muelle mediante un túnel, que el comandante de Marina entraba con su barco, con su lancha, navegando por el túnel hasta la propia Comandancia de Marina.
Ay.
Sí, 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 sí. Pues ese edificio efectivamente está en uso todavía. Tiene la Comandancia de Marina, está ahí en
el... Pero no sé, pero ¿ahí? Después tenemos el de al lado, un poquito más antes, en mitad del peso marítimo, un edificio que está en franca decadencia porque ya ha terminado su...
¿El gobierno militar?
El gobierno militar.
El antiguo gobierno militar.
Pero es el que tenía aluminosis.
Además,
de bolsillo. De bolsillo o de cuenta corriente.
Cuando se buscó una sede para el Museo Marítimo, se pensó también en ese edificio. Entonces, el alcalde quería que estuviera en el centro de Málaga. Otros proponíamos una nueva creación, como por ejemplo en los Baños del Carmen. Y se habló de que tenía aluminosis y que por eso no se podía ubicar en ese edificio.
¿Y ese edificio que espera que se caiga?
Sí, sí, claro, claro.
Ya, yo creo que hay un problema...
Otro bloque.
Hay un problema de cesión.
La historia,
no, no, pero hay un problema de cesiones, de competencias, como siempre. Ese edificio siempre sigue siendo de defensa. Ese edificio sigue siendo, estando en la nómina de defensa. Y mientras defensa no lo desamortice,
claro,
por así decirlo,
como el campamento
pues, y no se negocie como el campamento Benítez, pues ahí seguirá.
Pero es cuestión de pedirlo, ¿no?
Ya, pero no es rentable.
Nos vamos a nuestro personaje de... Venga, un minuto.
Recordar que donde está la subdelegación de defensa y la Comandancia de Marina, hubo una de las baterías de defensa del puerto, que todavía en la parte inferior
están
los restos de lo que fue la batería de San Felipe. La San Nicolás era la que estaba en el...
¿Cómo se llama? ¿Batería de San Felipe?
La de San Felipe. Es la que estaba defendiendo el muelle, la parte central del muelle, la parte central del muelle. Ajá. La de San Nicolás era la que defendía la farola y la entrada del puerto, que la glorieta central ahora del paseo del Club Náutico está sobre los restos de lo que quedaba, o sea, el Club Náutico del Club Mediterráneo, está sobre lo que era la gola, digamos, de la batería de San Nicolás, y San Felipe defendía la parte central del muelle, puesto que la Malagueta era prácticamente una zona desierta, arena, y la defensa del muelle de Levante estaba encomendada a San Nicolás y a San Felipe. Y sobre esas baterías de San Felipe, que fue cuartel hasta principios del siglo XX, se construyó luego ese edificio y está ahora la subdelegación de defensa y está la Comandancia de Marina.
Y enfrente estaba el de San Lorenzo.
Enfrente.
Y yo pregunto,
a la altura del lago de
la Guadalmina, no vale realmente dentro de ese concepto de estado aconfesional que le quiten el nombre de San Felipe,
Felipe, Lorenzo, Nicolás, de toda esa cosa. Al personaje
ya
de la semana.
Ya lo haremos algún día.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com.
Profesor Pérez Fría, usted nos va a ilustrar el personaje de esta semana, que por cierto nos trae unos personajes
rarísimos.
Pues vamos a ver cuál es el de esta semana.
Hoy vamos a hablar de un malagueño de Melilla o de un melillense de Málaga, como ustedes prefieran.
Sí, sí, sí. Existe.
De un tal Roberto Cano Flores, nacido en Málaga hacia 1874. Era un abogado que ya con 28 años ejerce en Almería representando una compañía malagueña que era la Sociedad Anónima de Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de Málaga, que era la antigua Ferrería Heredia. Y aparece en Almería defendiéndola por sus intereses por un accidente que había en una de las minas que tenía esa sociedad. Es decir, que con 28 años ya ejercía de abogado. Pero es que dos años más tarde, en 1904, aparece como síndico del Ayuntamiento de Málaga e interviene en la famosa ceremonia que hay con la visita del rey Alfonso XIII, que da lugar al derribo de la Zabaja de la Alcazaba, con las murallas de la Alcazaba, que va a dar lugar al ensanche del parque, a la creación de los solares del ayuntamiento, de la casa de correos, de los jardines de Pedro Luis Alonso del Banco de España. En ese proceso que se inicia en 1904 está don Roberto Cano Flores como síndico del ayuntamiento. Pero su interés no era la abogacía y no se sentía satisfecho. Y ya en 1905, un año más tarde, es notario en un pueblecillo que era San Román de Cameros. Recordemos la vinculación de los Larios, Heredia, sí, Rioja, con la tierra de Cameros. Pues allí se va nuestro amigo Roberto Cano de notario. Pero muy pronto le vemos ya asentado en 1910 en Melilla. Y allí va a seguir ejerciendo su ejercicio de notario, su profesión de notario, hasta prácticamente su muerte en 1928. Durante 18 años va a estar en Melilla ejerciendo, como digo, la profesión de notaría. Va a intervenir en la creación del Colegio de Abogados de Melilla en 1914, que es cuando se crea el Colegio de Abogados de Melilla, interviene Roberto Cano. Pero antes de eso interviene en la operación urbanística como notario, simplemente como notario, dando fe de las escrituras de la creación de la expansión urbanística del barrio de Reina Victoria, en el cual intervienen otros malagueños como Antonio Baena Gómez, el arquitecto municipal de Málaga por aquel entonces, Manuel Rivera Vera, o Félix Sáez Calvo. Ahí está como notario. Otro ejemplo de la vinculación de Roberto Cano con Málaga va a ser durante la Guerra de África, que va a estar interesado durante muchos años en apoyar y en fomentar en apoyar a los soldados malagueños que acudían a África, pidiéndole insistentemente al ayuntamiento que les dé aguinaldos, apoyando a las comisiones que van, como sucede en 1920, y fruto de ese apoyo y de esa relación va a ser que en 1921, en diciembre de 1921, el 23 de diciembre de 1921, se le dé el nombramiento de hijo predilecto de Málaga. Justo un año, poco más de un año más tarde, el 9 de junio de 1922, el Ayuntamiento de Málaga aprobó la propuesta de darle un nombre, el nombre de Roberto Cano Flores, a una de las calles de Málaga. En 1923, por ejemplo, va a intervenir Roberto Cano en que el Ayuntamiento de Málaga, la ciudad de Málaga, coste una nueva bandera al grupo de fuerzas regulares de Melilla. Y como ejemplo, ya para terminar, antes de hablar de las calles que tiene Roberto Cano, pues habrá que decir que en 1925 se le agradece a Roberto Cano el apoyo prestado a una comisión de malagueños, de los señores Arjona y Abojador, que eran concejales del ayuntamiento, que asistieron allí en Melilla junto con el general Sanjurjo a diversos actos. Muere, como digo, en 1928, el miércoles 28 de marzo de 1928 da la noticia el ABC del fallecimiento, y el día 30 es el Ayuntamiento de Málaga el que expresa su pesar por el fallecimiento y decide costear los gastos del entierro y que una comisión de concejales se trasladen al domicilio de Roberto Cano para dar el pésame a la familia. ¿Y por qué traemos aquí al señor Roberto Cano? Pues porque en Málaga hay hasta tres calles.
Hasta tres calles tiene Roberto calles. Cano Flores.
Hay una calle y un pasaje que se llama Roberto Cano Flores, cuyo única referencia que hay en el callejero de Málaga, EU, por internet, es la leyenda. Fue nombrado hijo predilecto de Málaga el 23 de diciembre de 1921. Es la única información histórica. Sí. Esas calles están en Churriana, pegaditas. Recordemos que hablábamos hace dos semanas de la calle de Picasso, de sí. Picasso González, pues cerquita de esa calle, allá por la avenida de Coín, por la carretera desde el aeropuerto a Churriana, ahí están las calles. Pero es que ahí, en la zona de Ciudad Jardín, hay una calle que es Roberto Cano. Notario Roberto Cano.
Notario Roberto
Cano. Esa calle Notario Roberto Cano existía ya en 1939, según nos dice Bejarano en su callejero. Pero es que en 1935, en el callejero durante la Segunda República, había una calle Roberto Cano. Y esa calle de Notario Roberto Cano, no hay datos históricos para el callejero de internet. Yo abogo que es este Roberto Cano que estamos hablando. Un malagueño melillense o un melillense malagueño.
Roberto Cano Flores, malagueño. Pues, cogían, ¿eh?
Cada día calles, son más raros, ¿verdad?
Oye, siempre todos los miércoles también establecemos contacto con el exterior y nos vamos a Calle La Victoria. A Calle La Victoria, donde tiene su estudio precisamente Eugenio Chicano, que nos acompañaba la semana pasada. Eugenio Chicano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, maestro.
Encantado de oírle.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, un poco escuálida.
¿Por qué?
Hombre, las noticias no son buenas. Andalucía necesita un gran traqueteón.
Sí.
Hoy leo en el periódico que ha habido ya tres permisos para abrir el museo y todavía no está el museo abierto. Y ahí estamos, yo que no queremos enturbiar ni queremos hacer nada, va a decir, mira, este se quiere aprovechar, ¿qué quiere este? ¿Sabes cómo son esas cosas?
Enturbia, Eugenio, enturbia.
Es verdad, y además que ponen algunas cosas, porque hoy hemos conocido, nosotros lo sabíamos porque hicimos una consulta el jueves pasado y lo pudimos comentar aquí en la tertulia del jueves y después por la noche en programa de televisión, pues resulta de que se daba el permiso de primera ocupación de la aduana, se daba en octubre de 2014. O sea que ya se ha cumplido un año desde ese permiso de primera ocupación. Pues la verdad es que, y además sin fecha ni que se aproxime, ¿no, Eugenio?
Yo no sé nada. No, de verdad. No, que no quiero influir, ni quieran.
Así estamos todos, Eugenio.
No quiero influir, ni quiero saber nada, ni quiero esto, pero vamos, ya todo el mundo sabe mi teléfono y si alguien quiere decirme, dice, mira, Eugenio, que va a inaugurar esta. Yo me he enterado que había un problema de luz, que si la luz. Y se acabó, pero la luz hace 2 años.
Claro, hace 2 años y que además que la luz, de ahí partió la luz para dar y para potenciar la línea que va al puerto. ¿Te acuerdas los follones del puerto con esos dos mamotretos que dejaron en la esquina? Bueno, pues desde ahí partió y se hizo una zanja que iba hacia allá. Yo, de todas formas, te voy a dar una buena noticia.
Caramba.
Te voy a dar una buena noticia. No te voy a dar la fecha de la aduana porque eso sí que me gustaría a mí. Una fecha para la aduana porque ya, entre otras cosas, me entran las prisas. Estamos en unas edades que no entran las prisas, Eugenio. Pero quizás no va a terminar el año y en Navidad vamos a ver con luces de colores Calle La Victoria.
Caramba.
Con algún adorno de Navidad. Estamos en trato, está la cosa muy difícil, pero estamos ahí.
A ver si me adornan esa fecha, primero porque yo el día de Navidad cumplo 80 años.
Efectivamente, que tú
y después porque, caramba, las últimas noticias, 10.500 andaluces al paro otra vez. Sí. Estamos por encima del... Caramba, los niños de la cónsula otra vez no cobran desde hace 2 meses. Dice uno, pero bueno, ¿qué está pasando? Yo qué sé, yo no me entero de nada. Yo estoy aquí en mi torre de marfil, lo sé todo, pero estoy aquí de lila y oro.
Sí,
dando pases de pecho.
Pues desde luego la noticia, eso, y nos quedamos con alguna buena noticia, ¿no?
La semana que viene. Estamos castigados todos.
Bueno, la buena es el que quizás puede ser, si hay ocasión, si hay momento, se puede iluminar Calle La Victoria este año.
Hombre, todo ese preámbulo para poner una bombilla en Calle La Victoria, caramba, ya tan mal estamos.
¡Ey, madre mía! Tú sabes las cosas.
Claro que las sé, lo sé todo, por viejo y por diablo, por las dos.
Por ambas cosas, sí, eso no estamos aproximando.
¡Que os quiero a todos!
Igualmente, don Eugenio, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Hasta luego, vecino.
Ahora. Oye, no hemos hablado de la visita de Moneo.
Oye, es que vengo hablando desde el jueves pasado. Es que hablamos el jueves pasado. Hablamos en todas las tertulias porque me parece inaudito. Pero si queréis dar vuestros comentarios, pues y vuestro parecer, a mí me encanta porque, no sé, quiero a alguien decir, pues mira, pues están en su derecho.
Yo quería preguntar.
Pero claro, yo creo, fíjate, lo último que pienso es que es una falta de respeto la no asistencia de los líderes de Ciudadanos y el PSOE, los portavoces, vamos a decir, portavoces en el Ayuntamiento de Ciudadanos y del PSOE, ya es una falta de respeto a los ciudadanos. Sí, claro que sí. Si seguimos siendo ciudadanos, si no somos súbditos. Pero vamos, si seguimos.
Bueno, ciudadanos que no a los miembros de partido de ciudadanos.
Y una falta de respeto porque ustedes no están representando.
A ustedes todos los conocimientos.
Y esto está hablando con una persona que ayer muy bien no lo defino, lo definió este André Gutiérrez Istria, y decía, bueno, premio Pulitzer, premio tal, catedrático en varias universidades americanas. O sea que no estamos hablando de periquillo de los palotes. Oiga, uh-huh. Estamos hablando de alguien que viene y que se desplaza aquí a Málaga.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Almoné.
No, ¿cómo se llama? La actitud, ¿cómo se llama? Estúpido.
Estúpido.
Bueno, yo de todas formas, dicho esto,
estúpido.
Estúpido. Pero sí, lo que hay que preguntar, lo que hay que nos tienen que explicar a los malagueños, oiga, ¿usted quién es? Para rechazar un proyecto de estas características y en esos términos. ¿Cuál es su opinión por lo que no se puede hacer aquí este hotel? Estúpido. ¿Por qué
o
razón?
Ignorancia.
Pero es que algunas veces, claro, los defensores, y la plataforma esta, salvemos la Mundial. Bueno, yo no me voy a elegir en decir que si la Mundial merece o no merece la pena, tiene o no tiene, qué tal. Ahí están los profesionales que son los que tienen que valorar.
De todas formas, yo he de decir que a mí no me gusta el proyecto. Estéticamente no me gusta el proyecto de Moneo, lo veo un mazacote.
Tampoco me gusta.
Lo veo un mazacote. Estéticamente. Poner un mazacote ahí en medio,
que
me parece...
Yo no estaba invitado, no pudimos comprobarlo. Pero es que no es solo el edificio, es la urbanización del entorno.
Sí.
O sea, del hoyo Espartero. No,
y que hay que recordar que Moneo dice que se lleva... La pensión se lleva a la mundial, lleva a la esquina, se le lleva al fondo, a la esquina.
Lo que dice es muy claro, dice, tiene una herraje, así como hemos podido leer, como decíamos, tiene un herraje, tiene una característica, tal, pero que sustancialmente tampoco es una obra grande, para decir, es de protección arquitectónica uno. No.
Yo he de decir que lo que más me gustó de lo que leí en la prensa después de haber vuelto de Lisboa es el comentario que le hizo a su acompañante cuando le llevó por ahí por la Plaza de la Marina. Se quedó, según dice el periódico, se quedó mirando así hacia donde estaba la Noria y dijo: ¿quién ha utilizado eso?
Lo de la Noria da para otra
tertulia. La Noria, claro. ¿Quién ha autorizado eso?
¿Quién ha autorizado eso?
Efectivamente.
Pero bueno,
pero vamos, evidentemente a lo que es la visita de Moneo, yo, por cerrar el comentario, creo que es un proyecto que se le debe tener un respeto, que se le debe dar oportunidad de explicarlo, que es una falta de cortesía por parte de los representantes, como tú dices, de los representantes de los ciudadanos, de los que le votaron y de los que no le votaron, que los representantes o los portavoces de partidos o concejales en el ayuntamiento le hagan un ninguneo por el mero hecho de ideas políticas.
La oposición. ¿No?
Sí, bueno, y que pero, evidentemente el dar difusión a sus ideas y responder, por lo que yo leí en prensa, a las cuestiones que se le plantearon, aclarando y dando sus
cuestiones
ideas
técnicas,
del concepto, pues me parece estupendo.
Claro.
Sí, acordé del arquitecto este famosísimo, muy famoso, muy Gehry, famoso, que
Frank Gehry, que le trajeron engañado,
que hizo el Guggenheim y lo trajeron aquí a Málaga,
aquí al puerto,
que le trajeron engañado
y los políticos lo dejaron plantado y no lo invitaron ni a comer.
Pero mira,
toda una autoridad mundial
en el transcurso del tiempo, claro, es que también cómo se traen las cosas, cómo se ve la cosa. Esto era una explicación, pero aquello, venga usted aquí, y cuando estaba aquí Frank Gehry, que había sido invitado a dar una charla y tal, usted no puede decir algunas trazas de cómo el puerto de Málaga tal, y Franguil le dice, ¿cómo? Usted, es que yo por esto cobro.
Claro, yo cobro.
Claro, esto, es, claro. Esto no es coger yo decir, mire usted, aquí pongan usted de esto y aquí pongan lo otro. No.
Yo cobro, claro.
Pero con toda la buena intención, yo creo que aquello fue también un fiasco, pero con buena intención, una intención de compadreo.
Compadre,
vamos a tocar aquí de esto y lo otro. Oye, pues la última noticia de eso, del Museo de la Aduana, después de costarnos 40 millones de euros, de tener cerca de 18 años embargados y secuestrados, pues todas las obras de arte, esas 15.000 referencias arqueológicas, que hay...
No, hay más.
Hay más de 15.000, ¿no? Sí. Pues de 15.000 han llegado hasta 15.000. Yo creo que después ya era
muy difícil. Ya se han cansado de contar.
Era muy difícil contarlo. Era muy difícil contarlo. Y que esa licencia, tal cual nos confirmaron en la semana pasada, estaba la licencia de miembro de ocupación. Ya después no sabemos qué otra licencia necesita ni tiene, pero la licencia de miembro de ocupación, que es la que abre las puertas a todo. Para luz, para esto, para otro, estará en octubre de 2014. O sea que vamos a ver, que yo quería decir a la consejera que se lo estudie un poquito, que lo repase. Quizás tantos años se olvidan muchas cosas, pero repase un poquito el proyecto de la aduana. Y yo creo que en ese aspecto, aunque pienso que el problema son los 3 millones de euros que vale anualmente
tener mantenerlo.
Yo creo que el problema
son las elecciones,
el 20 de diciembre, elecciones.
Bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver?
También.
Porque es una maniobra política, como claramente, como todo.
Maniobra política, mire usted, por culpa del Partido Popular no puede inaugurar. Y ahora el Partido Popular, por culpa del PSOE no se inaugure.
Pues claro.
Oiga, ustedes quieren inaugurar, piden ustedes permiso a la Junta Electoral y vayan ustedes los dos o todos los partidos políticos. Pero, por favor, inaugúrenlo ustedes, señores.
No, vamos a ver.
¿Cuál es?
Si inauguran, parece que tiene que
ser hacer las cosas bien,
Manuel. No, parece que tiene usted 15 años,
es que yo
don Manuel.
Quiero llegar a lo que es normal.
¿Qué inocencia republicana tiene usted?
A lo normal, hombre, a lo normal. Mira, hay otra solución, que el Estado diga: oye, ¿tú qué pasa? El Estado, pero más que es posible, ¿tú qué pasa? ¿Que no quiere inaugurar esto? Bueno, pues revierte la concesión del museo al Estado, y el Estado vuelve a quedarse con las competencias del museo y lo inauguro yo.
No. Fíjate, puede ser.
¿Cómo que no?
¿De quién es la colección?
Tú verás.
¿De quién es la colección?
Perdona, ¿del Estado?
No. La colección es de la Junta.
La Real Academia de San Telmo.
¿El qué colección?
No. La colección que hay en Bellas Artes.
No.
Son todos los cuadros.
Oye, espérate,
que han donado.
Espérate, hay más piezas arqueológicas que cuadros, perdona.
Bueno,
y no es de la Academia, es del Museo del Prado. Un buen número.
Pero
lo que hace la Junta, vamos a ver si lo aclaramos un poquito. No sé si yo ahora estoy pensando y tal. El edificio es estatal.
Sí.
Exactamente. La exposición... y los cuadros son estatales.
Sí. No, todos. No.
Y la Junta de Andalucía es la que lo explota.
La testamentaria.
No, señor.
Los de la Academia están ahí.
No, señor.
¿Sí?
O sea,
no,
todos los que ingresan, los pintores, los escultores,
los fondos,
y demás, otorgan, conceden una pintura. Todo lo que tenemos ahí es fondo de la Academia.
Los fondos que procedían del Museo Provincial de Bellas Artes, los fondos del Museo Provincial de Bellas Artes procedentes de la Real Academia de San Telmo,
son de San Telmo.
Los
que hay del Prado son del Prado.
Los que hay son del Prado. La otra cosa es la colección arqueológica.
Pero vamos, estáis hablando de un museo de bellas artes.
Sí.
Es un museo arqueológico y de bellas artes, o de bellas artes y arqueológico. O estáis olvidando del museo arqueológico.
No, te estoy diciendo que otra cosa son las piezas arqueológicas. Que también hay parte de las piezas arqueológicas que son del Museo de Bellas Artes, Museo de San Telmo.
Todo el patrimonio es estatal, nos guste. Y entonces, yo te cedo a ti las competencias. Te cedo, no te doy ni te regalo, te cedo las competencias. Hombre, ¿cómo que no?
Manolo, que no.
Busca la ley, por favor. Vamos, se trata
y además me está diciendo mi amigo Tadeo. Mi amigo Tadeo, historiador del arte, que tengo razón. O sea, que tengo razón y que por lo tanto, que todo por encima está el Estado.
El Estado, hombre,
ahora,
claro.
Que lo que la que va a explotar, la que va a hacer el discurso expositivo, es la Junta de Andalucía, que por eso tiene
las competencias, claro.
Expositivas. Pero la propietaria, el Estado.
¿La propietaria de los fondos?
Que no.
La propietaria del edificio es el Estado.
Y de los fondos.
El Estado es propietario del edificio.
Los cuadros son de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. De todos los
otra cosa son los que tiene
ingresado.
Cedido el Museo del Prado.
Eso es otra cosa.
Mira, ¿queréis que os traiga la ley del Tesoro Nacional de 1911?
Te traigo
que está en vigor.
¿De 1911?
Sí, ¿te traigo yo las actas de acuerdo de todos los cuadros que han entregado?
Sí, sí. No, pero perdón un momento. Yo no entro en los cuadros que el cuadro que este señor me acaba de dar a mí y se incorpora a la Academia. Pero yo hablo de la colección estatal, que es la mayor colección que hay, ¿no?
Pero estás
no
hablando de los fondos arqueológicos.
Y la más importante, lo arqueológico y la de arte.
Manolo, estás confundido, ¿de verdad?
Ley del Tesoro Nacional 1911.
Bueno, pues ya tenemos tarea para el miércoles que viene, ¿eh?
Ley del Patrimonio.
Del, de
Junta
de
Andalucía, no
¿de
deja salir Junta de Andalucía no deja salir fondos de la Andalucía porque son del patrimonio de la Junta, no del Estado. Son patrimonio de la Junta, son responsabilidad de la Junta.
Que no, hombre, que no.
Que sí,
hombre.
Manolo.
Que no, hombre, pero en un momento.
Y se han mandado, no sé si con otra dirección de la Junta, pero se han mandado muchos de los cuadros que había del Prado en Madrid, hombre. Se han mandado a Madrid. Algunos volvieron, otros también trabajaron,
pero
también
hubo cuidado. Son previamente cedidos por el Prado. Pero tú ahora coges y quieres sacar un, no hablando del museo, tú ahora mismo, tú quieres sacar cualquier pieza del patrimonio y la Junta te coge y te planta la mano encima y no te puedes mover. La Junta.
Espérate un momento, hombre, mira. La Junta tiene competencias, que es no propiedad, competencias. Entonces el Estado dice, oye, que me dé el cuadro número 2 y número 7.
Me parece.
Que me dé el cuadro 2 y 7. ¿Cómo quiere que te lo diga? Y la Junta tardará un mes, dos meses, pero tiene que soltar los cuadros. Y empieza esa arqueológica mucho más.
O sea, los cuadros, las piezas arqueológicas no te lo discuto.
Hombre, es lo mismo, patrimonio,
no,
hombre.
Vamos a ver. ¿De dónde procede la colección de pintura? Parte de la colección de pintura.
Del Museo del Prado.
Que no, y la otra
sí,
es de
la otra. La
de
otra no es de la Junta, es de la Academia.
No.
Pues ahí es de la Academia.
¿Por qué no?
Se la cedió. La asumió directamente la Junta. Ahí está el problema. Que cuando la. Era de la Academia y lo asumió la Junta. Esa es la parte del fondo que tiene control la Junta.
Oye,
lo que era de la Academia.
No preocuparos.
Porque pasó a integrarse la Academia. Hay que recordar que la Academia de San Telmo llega un momento que se disuelve. Y que en ese momento el Museo de Bellas Artes de San Telmo lo asume, pasa a ser Museo Provincial de Bellas Artes.
¿Cómo Museo de Bellas Artes? ¿Dónde estaba?
En el siglo XIX, cuando se crea la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia de Bellas Artes de San Telmo acumula un patrimonio histórico de pintura y de piezas arqueológicas que
y de escultura.
Y de escultura que es propio de la Real Academia de San Telmo.
Las Reales Academias son,
la Real Academia
son propiedad
ahora,
del patrimonio nacional,
ahora,
te lo recuerdo.
No antes, ahora,
propiedad
no antes.
Del patrimonio, las
ahora,
academias.
No. Las Reales Academias ahora dependen de la Junta de Andalucía. Vamos a ver competencia.
Claro, ahora sí,
luego
no son.
El patrimonio nacional se divide en patrimonio autonómico, patrimonio.
No deja
nacional.
De ser patrimonio.
Patrimonio
nacional,
estatal.
Es todo, hombre.
Sí, el patrimonio nacional, pero claro. La propietaria.
No,
la
propietaria
titular,
es el Estado.
La titular, la que gestiona y la que controla esos fondos en
la Junta. La Junta.
Claro.
Ahí.
Sí, claro.
Y si la Junta no quiere dar esos fondos. No los da.
No me diga, hombre.
Aunque el Estado administre y diga, los del Prado sí.
No todos.
Los del Prado sí. Los que son.
No va a decir, dame un cuadro particular.
Si la Junta. Si el Estado quiere que la Junta ponga algo procedente.
¿A dónde queremos llegar con esto?
Le tiene que quedar las competencias.
¿A dónde queremos llegar con este debate, señor director?
A que no puede coger el Estado y decir, usted no quiere abrir, yo abro. Abro el edificio.
¿Te parece poco?
Sigo pensando exactamente que el dueño de los cuadros es el Estado.
Claro, hombre,
de todos.
Pero el funcionamiento del mismo es de la Junta de Andalucía. El funcionamiento del museo es de la Junta de Andalucía. Pero la habitación central es la que se encarga de la rehabilitación del edificio, del mantenimiento del edificio. Exactamente.
Pero no el contenido.
Sí,
no.
Sí, también del Estado.
El continente.
Te lo aclaro la semana que viene.
Además,
tengo alguien que no lo puede aclarar muy bien.
Yo lo preguntaré a mi presidente.
Tú eres el presidente, a ver.
Y a la directora del museo.
A María Morente.
En funciones.
La directora del museo, ¿de dónde está metida la directora del museo? La directora del museo la llevamos llamando un año y pico, no habla. Mudita Museo. Museo Mudita, MM. Museo Mudita. Ah, os tengo que contar que el otro día estuve, bueno, mañana... vale, pues me lo pasas, Tadeo. Además, pásamelo, apunte un amigo que me está escribiendo. Pásamelo, que yo mañana lo aclaro. Que yo lo aclaro la semana que viene, así el miércoles que viene. Mañana, que abren los puestos del mercado de la Merced a partir de las 8 de la mañana, estarán los puestos de abasto, los normales, donde comprar pescaditos en una de estas de mármol, en una mesa de mármol, donde coger las verduritas, allí uno detrás de otro, donde coger pan calentito. Eso, mañana.
¿Cuántos puestos
hay? Hay puestos, mira, hay 17, 18 y 19, no se sabe todavía, pero lo hay, entre 17 y 19.
Eso es importante.
Porque creo que alguien se ha colado y otro lo ha traspasado, pero creo, ya que, mañana me
declaro yo todo eso. Patrimonio de bien
vamos a actualizar
cultural
la información del día de hoy.
Cultural,
importante, porque está Carmen Cerván ya en su sitio correspondiente para informarnos de todo lo que ha ocurrido hoy en Málaga y además actualizado. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Coco, buenas tardes. Pues vamos lo primero con una última hora. Ha fallecido un trabajador de 44 años al caer al vacío de un montacargas en el polígono industrial Pago de las Minas de Nerja. Se ha precipitado desde una altura de entre 5 y 6 metros. Cuando han llegado al lugar de los hechos, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre. Por otro lado, ha ingresado en prisión el que fuera alcalde de Tolox de Convergencia Andaluza, Juan Vera. Ha entrado en la cárcel para cumplir varias condenas firmes por delitos urbanísticos. Su ingreso se produce después de que un juzgado le requiriera para ello de forma inmediata. En concreto, está cumpliendo ya 3 condenas de 15 meses de cárcel cada una. Otra noticia que habrá que ver qué consecuencias trae. El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella del año 2010. En concreto, el Alto Tribunal estima los recursos de una comunidad de propietarios y de dos sociedades contra varias sentencias del TSJA que rechazaron en su día sus impugnaciones. Y siguen los coletazos del temporal costero del fin de semana. Se sigue trabajando para reparar daños. La demarcación de costas ha detectado daños en 9 playas de la provincia y estima que la inversión del gobierno en ayudas para subsanarlos podrían rondar el 1 millón de euros. Solo en la capital, el ayuntamiento ha cifrado en más de 400.000 euros el coste de la reposición de elementos y obras en infraestructuras en las playas. Y es que la capital ha sido la zona de la provincia más afectada y Baños del Carmen donde más agua ha entrado en un establecimiento. Sobre este asunto concreto, el jefe de costas aclara que el restaurante de Baños del Carmen sigue ahí solo por su condición de histórico. Ángel González explica por qué.
Ahí lo que hay es un malecón con un establecimiento muy cerca de la orilla, que si no fuera por el carácter histórico y tradicional, lo lógico es que Costas dijera que eso no puede estar ahí, que eso es porque está en la misma, al alcance de del oleaje. Es verdad que es un establecimiento tradicional y lógicamente se excepcionará la actuación para que el restaurante, por el carácter histórico que tiene y además por la protección que le ha dispensado también el planeamiento municipal, continúe. Pero claro, de un punto de vista de costa es una situación complicada, porque vuelvo a decir que no es una situación normal, que un establecimiento está a la orilla del mar.
Una noticia que nos ha llamado la atención hoy. La Policía Nacional ha detenido a 4 vecinos de la capital acusados de vender una consola 35 veces. Están acusados de un delito de estafa a través de Internet porque vendían el aparato a través de un portal de compraventa y estafados en toda España. Vamos con la previsión del tiempo. Para mañana jueves nos anuncian pocas nubes y temperaturas sin cambios importantes. Solo van a aumentar un poco las máximas en el interior de la provincia respecto a hoy. En las carreteras, en la red provincial, se está circulando a esta hora con total fluidez. Aquí en la capital hay tráfico bastante intenso en la entrada por Blas Infante, es decir, en la zona de la comisaría. También en la entrada a Málaga desde la Ronda, por Valle Inclán y por Ortega y Gasset. Y ojo, que ha cambiado ya de sentido de circulación el puente del Carmen, aunque nos cuentan que no está habiendo grandes problemas. Hasta aquí la información, Coco.
Muchas gracias, Carmen Cerván, por traer la información. Además, que no aclaraba mucho. Uy, que nos vamos a quedar en los Baños del Carmen con las cosas de así. Después de 20 años esperando, también más que la aduana, después de esperando tantos años, ahora resulta de que dice el delegado de Costa que ¿cómo va a ver Baños del Carmen? ¿Cómo va a estar a la orilla del mar?
Extreme, porque no dimite, hombre.
¿Cómo va a estar a la orilla del mar?
¿Viste cómo no quedó el otro día con la lluvia?
Claro, pero es que antiguamente
el agua estaba ahí.
Claro, no, pero y había más defensas.
Había más defensas. Bueno, y lo más gracioso es que según dicen y según comentan, es que tampoco evitaría los medios que van a poner, que van a empezar el año. Claro, hoy he leído otra noticia. Hoy he leído otra noticia que desde luego todavía veo un poquito. Ahora dice Costas que mientras que no se arregle la concesión de los del baño del Carmen, pues no se iniciarán los trabajos. Entonces estamos las mismas. No había dividido lo que es el trabajo marítimo, o sea, el proyecto marítimo del proyecto terrestre. Y ahora vamos a hacer proyecto marítimo y cuando se aclare la cosa, que tarde o temprano tiene que aclararse porque termina la concesión en el 2017, pues oiga, pues vamos a, o el 2018, vamos a esperar y ya vemos la concesión.
Es que no sabes que antiguamente era un puerto.
Claro, entonces que dimita este señor, que dimita el director general y que dimita el ministro.
No, déjalo, hombre.
Todo,
no,
que dimitan no, todo, hombre.
Que ya lo llevan encauzado.
Oye, que, ya decía Pedro aquí, decía Pedro que, hombre, que la farola también está en el mar. Vamos a quitarla porque está en el mar,
claro,
hombre. Vamos,
está también en el mar, farola.
Todo, hombre, claro, fuera, hombre, del mar.
La farola que además cumple años.
Claro, señor. El año que viene,
200 años y claro, el Partido Socialista y María
1815.
También vamos a quitar
el
esto
del ingeniero Naval Perín.
Como decía,
actualizamos también, actualizamos la información deportiva. Atento, Pedro, atento, profesor Pedro.
Yo estoy francamente decepcionado. Sufro.
Espérate, vamos a ver
los servicios médicos nuestro
con el equipo este, hombre. Este equipo no vale una batuta, vamos.
Hola, muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que ya sigue preparando ese partido frente al Real Betis Balompié. Y el equipo ha vuelto a los entrenamientos con la ausencia de Ignacio Camacho. Ya te adelantaba ayer que tenía una rotura de muscular a nivel de isquiotibiales. Estará en torno a las 4 o 6 semanas de baja y se va a perder lo que queda de año. Mejor suerte está corriendo Fernando Tisone y Marcos Angeleri. Ambos se han vuelto a entrenar el día de hoy con el grupo y todo apunta a que puedan ser las novedades de cara al partido frente al conjunto verde y blanco. Y en baloncesto te hablo del Unicaja de Málaga, que también prepara el partido de Euroliga del sábado frente al Dinamo de Sarsari, ya con Germán Gabriel completamente restablecido de sus dolencias. También tengo que contar que el nuevo formato de la Euroliga pues hace peligrar que el Unicaja de Málaga pueda estar en la máxima competición continental a partir del próximo curso.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
No sabemos si cambiará algo, pero desde luego lo que estamos nosotros lo vamos a procurar. Lo vamos a procurar desde luego con nuestro empuje y nuestra fuerza de que se vayan, que cambien las cosas. Por lo menos vamos a insistir.
Yo sufro vamos porque insistir. Yo quiero que el deporte malagueño gane en todas partes. Igual que quiero que gane
¿pero qué te
España
pasa,
en todas partes.
Pero Muñoz Gamboa, ¿qué te pasa con el Málaga?
En Europa.
¿Qué te pasa con el Málaga? Tú ya conoces cuáles son mis dos debilidades. El Málaga y Patelín. A Patelín no tengo arreglo, porque no, lo único que puede hacer es no pasar por delante de la cámara.
Los buñuelos de viento de Patelín. Esa publicidad está parada. De viento,
estamos todos de Patelín, los buñuelos de viento de Patelín de Ordago. Bueno,
el rojón que viene ahora en enero.
Pues yo, esos son mis dos grandes problemas. Pero lo del Málaga, claro, ¿qué le va a hacer? Sí.
Pero tengo buena noticia, el fútbol sala en Málaga está bien. Es decir,
el Humantequera.
Equipo...
Bueno, ha tenido algún problemilla, ¿no? Ha habido un par de partidos que ha perdido así.
Bueno, pero estamos hablando de un equipo en una categoría, creo que la verdad que el fútbol... Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, nos preocupa a todos,
no,
pero bueno.
No, pero no está abierto. No,
pero... estábamos hablando micrófono cerrado.
Pero de todas formas hay que recordar alegría. Que, por ejemplo, en baloncesto el Unicaja está muy bien en la Liga Europea, no tanto en la Liga Nacional, que lleva dos o tres partidos.
Pero Bilbao no poco en la, entonces, el fin pero, de semana estuvo la cosa caótica, perdió el Málaga.
Dando alegría.
Caótica.
Y el Clínica Rincón, el Clínica Rincón en
coprolítica
estuvo. Claro, no, va... tiene que ir formando. Bueno, que esta noche tenemos presentación, que tenemos esta noche y mañana.
¿Cuándo
me has mandado tú una cita para ir a la presentación de un libro?
Un libro
de...
mañana. Hoy es una conferencia.
Hoy tiene una conferencia.
Bueno,
mi
profesor Marión Montoro sobre el ferrocarril, precisamente la llegada del ferrocarril en la Sociedad Económica de Amigos del País.
Cristóbal es el comisario de esa exposición que tú decías.
Tú sabes que yo te quiero mucho de hace muchos años, con permiso de don Pedro, claro, pero yo es que la Sociedad Económica en el país, es que me muero, es que acabo molido, acabo para que me lleven, me cojan de lo duro que están los bancos
para la más de 20 minutos los bancos.
Es verdad.
Oh, más de 20 minutos los bancos.
Pero es una maravilla.
Es que acaba aquí eso. Más de 20 minutos, hay que decírselo al presidente.
Naturalmente en Málaga hay muchos coloquios, muchas conferencias en este mes de noviembre.
No, en todos los meses. Porque mañana, como dijo Joco, la presentación de un libro en Unicaja, en los salones de Unicaja. El viernes más inauguraciones, etcétera.
A mí me ha llamado una señora de Madrid y me ha dicho, yo me quejaba un poco y dice, oiga, pero usted no sé qué es usted tanto. Málaga está una maravilla. Tienen ustedes más museos que ninguna ciudad de España. Tienen ustedes
una actividad
de exposiciones, de conferencias. Digo, y yo decía, sí, le hablo desde Madrid. Es que yo voy a Málaga y veo a Málaga, una Málaga transformada, distinta, una sociedad dinámica, lo que no ocurre en muchas capitales de España. Y digo, señora, me está usted dejando de una pieza.
Tienen que venir los de fuera para hablar lo que nosotros...
¿Te acuerdas la semana pasada los comentarios de Pepe Marimeño, que estuvo ahí con nosotros para presentar la realidad esa?
Una maravilla.
Del Instituto Galeno, y nos decía, bueno, es que ya sois los punteros de Andalucía, claro.
El Museo del Vidrio y otros muchos que no citamos.
Y el Museo del Vino, qué maravilla.
Efectivamente.
Mira, me han traído unos vinos pisados. O sea, unos vinos artesanales. Unos vinos artesanales Manolo, malagueños. Sí. O sea, de Málaga virgen.
Compartir es vivir.
Eso, que tienes que compartir.
Te lo bebes. Luego dice que es republicano.
Te lo bebes la comida con un poquito de queso antes de comer.
¡Nos marchamos! Nos van a dar las 7, le dejamos ya porque abrimos la linterna.
Saludo a mis nietos Iván y Carolina.
Nos vamos para volver mañana a partir de las 5 de la tarde. Estaremos aquí para darle otra vez, agradeciéndole mucho a todos los que han estado con nosotros, a Alan, Manolo, Pedro, Luis y Mario.
Y que te mejores.
Y a ver, estoy con homeopático, ha tocado esta vez homeopático.
La semana que viene información sobre la situación jurídica
de aduana.
De la colección.
Hasta mañana.
Pido disculpas por si seguimos.
No pinta la espalda flecha, ni lo requiere.